3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enreando. Va a ser la número 345. ¡Qué número más bonito! 345. Bienvenido, bienvenida y gracias por estar ahí. Desde luego en estas fechas que quizás pues tienes la fortuna, tienes la suerte de poder tener unos días de vacaciones, ya que esto de la semana de Pascua después de la Semana Santa, pues siempre alguien lo puede aprovechar, ¿no? Por cierto, ¿qué tal has pasado la Semana Santa? Bien, bueno, ¿has disfrutado, has descansado? Bueno, pues me alegro que eso siempre está muy bien, por lo menos hacer cosas algo diferentes, ¿no? A la rutina, a lo habitual, simplemente con ello ya se descansa, ya parece que cambiamos el chip y tenemos opciones de hacer nuevas cosas. Pues aquí estamos con esta nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, compartiendo contigo estos minutos, estas dos horas de radio, en las que vamos a hablar de muchísimas cosas, muchísimos son los contenidos que hemos preparado para ti. Por supuesto, va a estar Mortanauta para hacer la sección F1, para escuchar vuestras consultas y vuestras preguntas. También va a estar Miquel Carmona, el cual pues hablaremos de cuestiones relacionadas de software libre. Hoy sí que tenemos Ciberchoco y nuestro Ciberchoco hoy lo vamos a dedicar a hablar con el consejero delegado de una editorial, que se llama Luarna, la cual edita todos sus libros en formato digital, no tiene ninguno en papel, ha decidido desde el primer momento, desde su fundación, no utilizar el papel para difundir sus libros y por ello pues únicamente está en internet. Nos van a contar muchos detalles, cuando menos es curioso, ¿no? Una editorial dedicada 100% en internet y que tiene ya cerca de 500 títulos, con lo cual pues ya vemos cómo pues va creciendo y la verdad es que es muy interesante. Todo esto que os estoy comentando, aprenderemos bastante en el mundo editorial, que por lo menos para mí, lo que es ya las cuestiones más técnicas y más de procedimientos, me parecen totalmente pues alejadas a mi día cotidiano. Me imagino que en vuestro caso también será parecido, ¿no? La editorial, pues al final, pues cuando ves los libros en la tienda y si te interesa uno u otro, pero lo que hay por detrás, cómo se imprimen, cómo funciona todo el mecanismo, pues hoy lo vamos a conocer en nuestro Ciberchocom. Y por supuesto las noticias que te vamos a contar, te las vamos a resumir, lo que ha sucedido en esta semana, en estos últimos 7 días, y desde luego pues no nos van a caber todas, pero sí que te aconsejaremos que escuches los diferentes espacios informativos de Euskadi Digital. ¡Ay, ay, ay! Que decían que la información es poder, que sí, que hay que estar al día. Bueno, pues estás listo, estás lista para que comencemos este tiempo de radio, estas dos horas. ¿Ya te has puesto el cinturón de seguridad, el casco, ya estás preparado? Pues venga, rápidamente que arrancamos. Enredando.
La informática que se escucha.
Y en estos momentos me imagino tu posición. Seguramente pudieras estar en un columpio. Podrías estar, no se podría dar el caso, ¿no? Hoy en día no sería extraño estar escuchando el programa sentado en un columpio. Que no tienes nadie a tu alrededor, que en ese momento quieres columpiarte, y todo el mundo sabe que para que el columpio empiece a funcionar, lo que necesitas es un empujoncito.
¿Necesitas un empujoncito?
¿Cuántas veces te has propuesto acudir con tu ordenador a la Euskal Encounter y al final ha quedado todo en la intención? ¿Te has quedado más de una vez con las ganas?
Ya está aquí el empujoncito.
Euskadi Digital ha creado un grupo para todas aquellas personas que no han acudido nunca al mayor encuentro informático que se celebra en el BEC de Baracaldo, pero que les gustaría asistir con su ordenador.
¿Es este tu caso?
No lo pienses más, de este año no pasa.
Tienes toda la información publicada en el foro de Enredando, o si lo prefieres, envía un correo electrónico a sl@enredando.com. indicando en el título del mensaje la palabra empujoncito.
No lo dejes para mañana, ya que el plazo para inscribirte termina el 15 de abril.
Este año vente a la Euskal con el empujoncito de Euskadi Digital.
Lo siento, era un empujoncito.
Enredando, la informática que se escucha.
En Enredando tienes diferentes opciones de poder contactar con nosotros, de darnos tu opinión, la más utilizada y que todas las semanas repasamos. Está en la página web, está en www.enredando.net. Son las encuestas. Atleta, eso sí que, señoras y señores, Mikel Carmona se está convirtiendo en todo un atleta. Después de todos los empujoncitos que le vamos dando en Euskadi Digital, ya de tanto subir y que vuelve a bajar, ¿eh? No penséis que el chico, vamos, encantado, encantado. Bueno, estamos en las encuestas, como siempre, la opción que os damos de poder votar, de poder dar vuestra opinión a través de la página web de www.enredando.net. Y claro, es que estaba yo visitando www.enredando.net, nuestro sitio web, y he dicho, anda, pero si tenemos el mapa de oyentes, he dicho, pues qué mejor que hacer un repasito al mapa de oyentes y decir, bueno, pues vamos a ver si tenemos a alguien que saludar. Si tenemos algún amigo nuevo o amiga que esta semana se haya apuntado en el mapa de oyentes, pues sí, efectivamente, saludamos a Jazz, con dos As, As, Jazz. Ese es el nick de la persona del oyente que nos saluda desde el mapa de oyentes y que dice lo siguiente, ¿mejor con software libre? Bueno, por supuesto que sí. Mira, en eso coincidimos. ¿Qué quieres poner tu marca? ¿Qué quieres poner tu chinchetilla en el mapa de oyentes? Pues ya sabes, www.enredando.net. A la izquierda tienes una opción que se llama mapa de oyentes. Sitúate con un poco de puntería, por favor. Vamos, no hagáis puntería en vuestra casa desde a la altura de la Estación Espacial Internacional. O sea, hay unos botones arriba a la izquierda que sé que uno tiene un más, otro un menos, y sirven para acercarse o alejarse del mapa. Así que acércate, ponte encima de tu localidad donde nos sintonices, donde nos escuches, y desde ahí pones tu chinchetilla. Lo digo porque, claro, al final lo pones todo desde lejos, y claro, pues en un minúsculo punto, pues hay gente que se equivoca, ¿no? Y han aparecido ya chinchetas en Groenlandia, en Alaska y en sitios, y la verdad, pues si nos estáis escuchando desde allí, pues oye, pues desde luego abrigaros bien, ¿eh? Porque eso sí que parece que es bastante fresquito. Así que con un poco de puntería ponéis vuestra chincheta y el mensaje que queréis. Agradecemos esta semana a Jazz por ese comentario que nos ha dejado en el mapa de oyentes. Esperamos la semana que viene el tuyo. Venga, anímate, anímate. www.enredando.net. A la izquierda, mapa de oyentes. Pon tu chinchetilla. Seguimos en la página web, seguimos en nuestro sitio en internet y encontramos las encuestas, que es la que toda la semana repasamos y pedimos tu opinión. Vamos a por la que esta semana nos deja. ¿Te parece útil los subtítulos automáticos en YouTube? Bueno, todo esto venía a una información publicada hace un mes aproximadamente, en la que YouTube pues anunciaba un servicio que consistía en lo siguiente: aquellos vídeos publicados en YouTube cuyo audio estuviera en lengua inglesa, estuviera en inglés, mediante un sistema automático creado por ellos mismos, podían transcribir lo que se estaba escuchando en unos subtítulos en la imagen del vídeo. Con lo cual, pues la comodidad era que leías más que escuchar. Bueno, comodidad. Por eso te preguntamos si te parece útil este servicio de titulación automática en YouTube. El 43% habéis dicho sí, entiendo mejor el idioma escrito, es decir, que valoráis, aunque sea en inglés, ¿no? No es que te traduzca a castellano, no, es en inglés, pero parece que el leerlo lo entendéis mejor que hablado, ¿no? Me da igual un 28%, un 19%, casi un 20% también habéis votado sí, sobre todo para las personas con dificultades auditivas, está claro, si tiene problemas para escuchar, pues leer va a ser mucho más cómodo. Y no suelo visitar YouTube, habéis votado un 9%. Vamos con otra encuesta, vamos con otra de las preguntas que tienes ya para votar en www.enredando.net. A partir de ahora, las que voy a nombrar, las que voy a enunciar, pues permanecen en nuestro portal. O sea que si alguna de ellas te interesa y no has votado, pues ya sabes, te das una vuelta por www.enredando.net y puedes dar tu opinión. ¿Debería Internet tener preferencia en las redes frente al teléfono o la televisión? ¿Debería de tener alguna ventaja? El 49% habéis votado que no, que todos por igual, es decir, que la red, la telefonía, la televisión, Internet, que todo funcione en igualdad de condiciones. No lo sé, habéis votado un 26%, sí, habéis votado un 20% y finalmente un 5% habéis dicho que debería estar las cosas como están ahora. Ay, 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 pero qué trampas me hacéis, Esto no, que os he cazado. Os ponemos una pregunta y yo no sé si es que nos queréis tomar el pelo o qué es lo que pasa, porque claro, otra de las preguntas que puedes encontrar en el portal dice: ¿utilizas Internet más ahora que hace un año? Bueno, pues la respuesta ganadora no tiene ningún misterio, además es más o menos lógico, el 44% habéis respondido más o menos parecido, estáis utilizando Internet de una forma bastante similar a lo que hacíais hace un año. Pero atención a la segunda respuesta. No utilizo internet, habéis votado el 23% de vosotros y vosotras. Así que es encantador que un 23% de los oyentes de este programa, internautas, porque si no, no podrías conectarte a la página web, dicen que no utilizan internet. A ver, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que no utilices internet y estás votando una encuesta que está en internet? Sí, bastante más, un 15% habéis votado, un 13% habéis respondido sí, algo más. Y un 5%, el 5% restante habéis dicho no, ahora uso menos. Con lo cual, pues ya vemos que, en fin, va ganando la de más o menos parecido, seguida por esa de no utilizo internet, que ya me la podéis ir explicando. Vamos con la encuesta que os proponíamos la semana pasada. ¿Has utilizado videojuegos en una página web? Esto venía a colación de una noticia en la cual se hablaba del sector de los videojuegos, pero publicados en página web, el modelo de negocio a través de la venta de características para esos juegos, pero que en principio eran videojuegos gratuitos. Sí, de vez en cuando habéis respondido un 53% de vosotros y vosotras, no, nunca un 35%, y el 12% restante, sí, a menudo utilizas videojuegos en una página web. ¿Se te ha ocurrido alguna vez? Bueno, pues quizás a raíz de esto te damos una idea y vas a buscar. Sí que hay bastantes páginas y con juegos realmente interesantes, para poder pasar un buen rato y encima en página web, no tienes que instalar nada en el ordenador, parece una buena alternativa. Y vamos con la pregunta de hoy. Como nuestro ciberchoco va a ir en torno a los libros digitales, a lo que es la tinta electrónica, llamémoslo como lo llamemos, es decir, a la publicación de libros a través de Internet, Te preguntamos lo siguiente: ¿comprarías libros digitales en Internet por un precio razonable? Sí, me parece una buena idea, es una de las respuestas que os proponemos. Otra es no, prefiero contenidos gratuitos. Es decir, si aún a pesar de que sea muy barato, pero no, que gratis, lo gratis es gratis, ¿eh? O sea que eso está claro. No, me gustan más los libros en papel, si no te decantas por esta opción, pero porque te gusta tener el libro en papel. Y por último, pues una mitad y mitad, algunos sí, pero otros mejor en papel. Es decir, que depende de lo que quieras leer y la información que quieras tener, pues bueno, pues algunos sí lo quieres en papel, pero otros no te importa que sea en formato digital. Bueno, pues esa es la pregunta de esta semana en torno al mundo de la edición digital de libros. A ver si te parece una idea razonable, una idea que puede encajar contigo. Estamos hablando, en todo caso, de libros que se comercializan, es decir, que tienen un precio para poderlo descargar, pero decimos un precio razonable, es decir, pues que estamos hablando de un coste que sea realmente económico y que, bueno, no te pueda suponer ningún trastorno. Pues ahí están las encuestas, ya puedes votar por ellas, www.enredando.net, ya sabes, www.enredando.net, ¿a qué esperas? Ahora mismo, venga, ahora mismo según estás ahí, enciende el ordenador y directamente puedes votar por cualquiera de las encuestas que te proponemos. Seguimos adelante, tenemos muchas más cosas que contarte, ¿nos acompañas? Enredando.
La informática que se escucha.
Pues entre todas esas cosas que tenemos para contarte, vamos a comenzar hablando de el iPad, el dispositivo de Apple que ya desde el pasado sábado está disponible en Estados Unidos, tanto en las tiendas de Apple como a través de Internet, para poderlo comprar a través de Internet. Este dispositivo que tanto está dando que hablar, ¿no? En los últimos tiempos hay gente mucha a favor de él, hay gente, pues cada día más, también en contra. Así que la verdad es que por lo menos no nos va a dejar indiferentes y vamos a poder crear, yo creo que ya una opinión acerca de este dispositivo. Tras muchas conjeturas, ya hay cifras oficiales sobre las ventas del iPad, este nuevo dispositivo de Apple. La empresa con sede en Cupertino ha informado que se vendieron alrededor de 300.000 unidades tan solo en el pasado sábado, el primer día de que salió a la venta en Estados Unidos. La cifra incluye tanto las ventas en tiendas como las entregadas a los clientes que habían realizado la reserva por Internet. El dato supera los pronósticos iniciales de los expertos, que auguraban que iba a andar entre las 250.000 y las 300.000 unidades para todo el fin de semana, aunque es la mitad de lo que algún analista, que desde luego tenía bastante optimismo, llegó a predecir que el sábado, sin muchos datos fiables por lo visto ahora. Casi más impresionantes parece el número de descargas de aplicaciones, que fueron de 1 millón en su primer día en el mercado, mientras que se descargaron 250.000 libros electrónicos. Atención a este dato, 250.000 libros electrónicos descargado en el primer día del iPad. Según dice Steve Jobs, es formidable haber lanzado el iPad, cambiará las reglas de juego. para aquellos que les gusten las estadísticas, vamos a dar unos cuantos números. El primer iPhone, no el iPad, el iPhone, el teléfono, vendió 270.000 unidades durante sus primeras 30 horas en el mercado en 2007, mientras que la versión 3GS alcanzó el millón en su primer fin de semana dos años más tarde. Este nuevo dispositivo todavía no ha llegado a España y lo hará a finales de este mes a un precio que aún no se sabe, aún no se ha fijado. Ha recibido en general buenas críticas de los expertos en su lanzamiento, aunque ya ha habido tiempo para sus primeros problemas. Los analistas habían comentado en los meses previos al lanzamiento que era difícil prever el éxito de este dispositivo debido a que aún no existía un nicho claro para el mercado de los tablets, de los ordenadores tipo tableta. El iPad, como sabéis, tiene una pantalla táctil de 9,7 pulgadas, que ya casi la podían haber hecho de 10, ¿no? Así como más redondito, pero no, 9,7 pulgadas. El teclado es virtual, aparece en la propia pantalla y se conecta a internet mediante Wi-Fi y 3G. Bueno, de momento, los modelos que hay únicamente es el de Wi-Fi, que por cierto, esta es la palabra mágica de los primeros problemas que están dando y lo que están reportando esos usuarios que ya tienen esas primeras unidades del iPad, ya que pues dicen que el Wi-Fi pues que está dando algún problema, que hay veces que tienen problemas para conectarse y que no va muy bien. Eso es lo que comentan algunos usuarios, quizás no todos, ¿no? O quizás no todos tampoco lo han probado. La compañía cree que puede sustituir a los populares netbooks, a los ordenadores chiquitines, pequeños, baratos y portátiles, y a los libros electrónicos. Vamos, que Apple piensa que se va a comer todo el mercado. De momento, como decimos, solo ha salido la versión Wi-Fi a precios que rondan los 370 euros en la versión más económica y los 516, dependiendo de la capacidad del disco duro. La versión que incluye 3G estará a finales de mes en Estados Unidos. El iPad parece haber convertido en la tableta de salvación para el sector editorial y la prensa en papel, sumidos en una fuerte crisis por el empuje de los medios electrónicos, los grandes grupos periodísticos y editoriales esperan que la popularización del dispositivo sea una nueva vía para distribuir sus contenidos en papel adaptados al aparato y poder aumentar así sus ingresos con ello. Bueno, pues el iPad que parece que va a ser, o por lo menos eso es lo que pretende, ¿no? Que sea un dispositivo un para todo, pero ya ha habido bastantes quejas, el wifi por un lado, el no tener conectores USB, no tener ninguna posibilidad de conexión, el que si no tiene la opción de 3G no te puedes conectar a internet de otra forma que no sea wifi. Bueno, hay diversas cuestiones que los expertos están poniendo encima de la mesa. Y por cierto, que tengo otra información acerca de esto, que ha habido más cosas, ha dado para más. Aquí está, el iPad, pues que en menos de 24 horas de estar en el mercado han conseguido hacerle, bueno, venga, vamos a hablar un poco de tecnicismos, vamos a divertirnos un rato. Han conseguido hacerle al iPad un jailbreak. Muy interesante, ¿no? O sea, dicho así, pues vamos, parece que es algo que tiene que ser, vamos, apasionante. ¿En qué consiste esto del jailbreak? Consiste en lograr acceder a todos los archivos y carpetas del iPhone, el iPod Touch y en este caso del iPad para poder, entre otras cosas, instalar aplicaciones de terceros no autorizadas por Apple y modificar las que ya están instaladas. Al igual que sucede con el iPhone, con el iPad te puedes conectar a la tienda de Apple y puedes adquirir aplicaciones. Bueno, algunas son gratuitas, otras son de pago, pero tienes que estar metido en la tienda en línea de Apple. Si consigues hacer este estupendo y maravilloso jailbreak, lo que te permite es que puedas instalar una aplicación que no esté en esa tienda, que la encuentres en internet en algún sitio, y puedes, digamos, tener mayor acceso a tu ordenador, ya que, pues en principio, pues viene bloqueado. Lo han conseguido hacer en menos de 24 horas y la noticia se ha conocido, como no podía ser de otra manera, mediante un mensaje en Twitter y un vídeo en YouTube en el que los autores muestran cómo han logrado piratear el nuevo dispositivo de la compañía de la manzana. Apple puso a la venta el iPad el pasado sábado, ya conocemos ese dato de las 300.000 unidades vendidas en el primer día. Y también pues que algunos usuarios han advertido alguna irregularidad en el funcionamiento del aparato, especialmente en lo concerniente a la conexión a la red Wi-Fi. Pues esos son los datos. Interesante toda esta información que nos ha llegado en tan solo unos días en torno al iPad, datos de su lanzamiento y también datos de cómo en menos de 24 horas han conseguido romper la protección y poder instalar cualquier aplicación. principios de esta semana, el presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, pues ofreció una entrevista junto con el periodista Iñaki Gabilondo en CNN Plus sobre la defensa de la propiedad intelectual de esta gestora, y ha criticado, ha aprovechado Bautista a criticar otras opciones de licencia como el copyleft. Vamos a reseñar estas palabras textuales de Bautista. Dice: me hace muchísima gracia que el copyleft empiece a hacer la cultura gratis y no las viviendas, la comida, la sanidad, la educación. ¿Qué poco left es ese? Bueno, esa es la respuesta que ha dado Teddy Bautista, mostrando, pues no sé, creo que un auténtico desconocimiento de lo que consiste esa licencia. Siguiendo su guión, Bautista ha defendido la actuación de la gestora y ha asegurado que todo el mundo cree que esto va a defender los derechos de autor. Esto de defender los derechos de autor es un invento de las GAE. Cuando Gabilondo le preguntó sobre el caso de exigir el pago de cuotas a una peluquería por tener sintonizada la radio, el presidente defendió que ese pago se trataba de un consumo más, como la electricidad, el agua, y señaló que se quiere hacer una caricatura con el caso. Bautista se mostró de acuerdo con el modelo con el que el gobierno busca regular la propiedad intelectual y abogó porque sea una reforma aprobada por unanimidad. Según dijo en este asunto, España no puede quedarse a la cola, por eso yo creo que la propuesta del gobierno será aceptada. Tenemos que conseguir, dice Bautista, que haya cosas que no estén contaminadas por el debate político. Bautista también ha dicho: los franceses en este sentido lo tienen muy claro, para ellos esto es una cuestión de Estado. Sin embargo, afirmó comprender la dificultad para regular estos sectores. Para los políticos es muy difícil entrar y regular este Wild West, este oeste salvaje, ¿no?, por decirlo en castellano. Al preguntarle a Gabilondo si existía un expediente de regulación de empleo en las GAE, el presidente lo ha rechazado. No ha habido un ERE, nosotros no hemos cambiado de patrones de productividad. Sobre gente, dice Bautista, pero es que sobra gente en el 80% de las empresas de este país. Habrá que reciclarlos, les hemos ofrecido todo tipo de posibilidades, hemos hecho un trabajo impecable en este sentido. Bueno, pues esas son las declaraciones de Teddy Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores, que estuvo en el programa de Iñaki Gabilondo en CNN Plus, y hacía pues estas afirmaciones que desde luego, pues no sé a cuento de qué vienen, el comparar, pues el ofrecer, pues no cultura gratis, porque el copyleft, precisamente, si se quiere y si el autor lo desea, no tiene por qué ser gratis. Es simplemente dar una mayor libertad y una mayor diversidad al mundo de las licencias y que el autor sea realmente el propietario de sus derechos. Parece que es algo retórico, ¿no?, el decir que sea así, pero la verdad es que en muchos casos, y con la gestión de las entidades de gestión habituales, sí que se ven casos como en los cuales, pues, al final el autor cede todos sus derechos y se queda sin absolutamente nada, y en muchos casos sean situaciones muy paradójicas. Hablábamos antes de tamaños, y como eso del tamaño ya sabemos que importa, pues vamos a hablar de mayor capacidad de almacenamiento, en este caso en un dispositivo el que no habíamos oído hablar desde hace ya un tiempo. Hablamos del Blu-ray, el disco que ganó la batalla al HD-DVD en el formato de DVD de alta definición, y ahora la Blu-ray Association ha presentado dos nuevas especificaciones. Una de ellas, vamos a empezar hablando por una de ellas, se llama la BD, las siglas de Blu-ray Disc. XL, vamos, como las camisetas, tamaño XL. Permite a un disco de Blu-ray almacenar hasta 128 GB. Se espera que estén disponibles en los próximos meses para profesionales y más tarde para el mercado de consumo. Bueno, pues este formato simplemente lo que tiene es una gran capacidad de almacenamiento, y por el momento se va a dirigir a segmentos como la radiodifusión, el almacenaje de imágenes y documentos médicos, y a todas las empresas con necesidades de archivo importantes. Según aseguraba el presidente del Comité de Promociones de Blu-ray, las industrias profesionales han expresado su deseo de encontrar soluciones ópticas de disco que les permitan prescindir de los medios magnéticos para sus necesidades de archivo. En relación con la mejora del Blu-ray Disc, aseguró que para satisfacer esta necesidad, este proporciona a las empresas una solución a largo plazo compacta y estable para archivar grandes cantidades de datos sensibles, vídeo e imágenes gráficas, con una aprobada y ampliamente aceptada tecnología óptica. La tecnología que se ha empleado, claro, para cómo se hace para que quepa más en un disco, que el disco no es más grande, sino que el disco mantiene su tamaño, pero permite almacenar un mayor número de datos. La tecnología empleada para lograr este aumento de la capacidad ha sido incrementar la potencia del láser, para aumentar así, gracias a tener más potencia, a 4 las dos capas actuales. Es decir, que el Blu-ray, los discos Blu-ray que había hasta ahora tenían dos capas de grabación, y ahora se ha incrementado a otras dos más, es decir, 4. ¿Qué ocurre? que al aumentar a 4 capas pues tiene más densidad el disco, con lo cual es necesario un láser de mayor potencia para poder leer cada una de estas 4 capas que le dan mayor capacidad de almacenamiento. En lo que respecta a la segunda especificación, que todavía no hemos analizado, la se llama Intra-Hybrid Blu-ray Disc. Lo que hace es una mezcla, nada más la palabra híbrido ya parece reseñar lo que va a ser así. ¿Qué es lo que mezcla? Bueno, pues vamos a ir al mundo del CD, que igual lo conocemos mejor, ¿no? Cuando grabamos datos en un disco, en un CD o en un DVD, esos datos se quedan ahí grabados y no se borran, es decir, ahí están almacenados y se quedan, vamos, para siempre. También hay otro tipo de discos que podemos grabar en ellos pues varias veces, es decir, que son reescribibles. Podemos grabar un archivo, lo borramos, volvemos a escribirlo, volvemos a borrarlo, es decir, son discos reescribibles. Bueno, pues lo que han hecho con esta especificación híbrida de disco Blu-ray es tener en un mismo disco una parte de datos que es para siempre, es decir, que grabamos los datos y de ahí no los podemos borrar, pero tiene otra zona el disco en la cual sí que podemos borrar y volver a escribir y volver a borrar y volver a escribir, es decir, que nos da las dos funcionalidades en un mismo disco. No sé yo hasta qué punto puede llegar a ser útil, ¿no?, tener en un mismo disco las dos opciones, porque yo creo que además ya los discos reescribibles es que yo creo que han pasado a la historia, porque se usan poquísimo, por una cuestión de costes y de velocidad. No sé, en el mundo del Blu-ray no lo desconozco por completo, y de hecho estamos hablando de una especificación recién presentada que todavía no hay discos en el mercado, simplemente cuentan la teoría, pero por analogía comentamos lo que ha sucedido en el mundo del DVD, y la verdad es que existen DVD reescribibles, pero apenas se venden. Son más caros, son más lentos a la hora de grabar sobre todo, y al final pues esa funcionalidad, no sé, hoy en día también ha evolucionado mucho el sector del disco duro. Se pueden encontrar discos duros bastante bien de precio y da toda la funcionalidad para reescribirlos todas las veces que queramos. Bueno, pues veremos qué tal van estas dos nuevas especificaciones de Blu-ray. Ya nos las han presentado y en unas semanas pues llegarán a los sectores profesionales, unos meses más tarde al mercado de consumo. Anda, oye, que como salga un robot como estos, yo me lo compro, ¿eh? Han inventado un robot capaz de detectar noticias en su entorno, contrastarlas y publicarlas. Estupendo, lo que me hacía falta a mí, un robot que haga esto, por supuesto. La última amenaza para el periodismo tradicional llega desde la Universidad de Tokio, donde un equipo de investigadores ha logrado desarrollar un robot capaz de trabajar como el mejor de los plumillas. Detecta las noticias en su entorno, el robot se pone en movimiento, se documenta en Internet y las publica. El peculiar reportero ha nacido en el Intelligent Systems Informatics Labs de la Universidad de Tokio y está diseñado para detectar los cambios significativos que se produzcan en su entorno para posteriormente reportarlos, según recoge portaltic.es. Al más puro estilo de las novelas de ciencia ficción, el robot explora el entorno de manera completamente autónoma y hace fotos. Toma, hace de todo. Hace fotos para informar de lo que encuentra. Además, si le quedan dudas, está capacitado para realizar preguntas a los testigos. Y puede contrastar su información realizando búsquedas en Internet. Tras este proceso la publica en la red. Bueno, me estoy riendo porque me estoy imaginando cualquier suceso pues que pueda suceder en la calle, ¿no? Y tal, y que vayan ahí un montón de robots de este tipo así que parezcan tal y todos se pongan a hacer preguntas, a hacer fotografías. Bueno, sería impresionante. Si bien esta vez parece haberse dado un paso más en la suplantación de la figura del periodista, lo cierto es que no se trata de la primera iniciativa de este tipo que busca automatizar el periodismo. Sin ir más lejos, hace unos meses se dio a conocer un software llamado StatsMonkey, capaz de escribir crónicas deportivas de un partido de béisbol. Se trataba de un programa desarrollado por la Northwestern University en Illinois, capaz de analizar el partido y escribir artículos manufacturados con tópicos y expresiones comunes incluidas. Otro ejemplo sería el programa de noticias virtuales News at 7, que también lo ha desarrollado la Northwestern University y emplea frases, imágenes y clips de vídeo que encuentran en Internet para crear algo parecido a un informativo con presentadores virtuales. Bueno, pues ahí está todos estos asuntos al mundo del periodismo que también se ve pues afectado o mejorado. Bueno, el mejorado ya lo veremos, porque vamos, imaginaos si a partir de la semana que viene Enredando lo hace un robot. Ay, que ya hemos tenido experiencias aquí de robots y no nos fue muy bien, ¿eh? O sea que seguiremos aquí en carne y hueso. Oye, pero al robot estaría bien, porque eso de madrugar yo creo que no le importaría, ¿no? Igual, oye, pues voy a hablar yo con algún robot. Eso me está empezando a convencer. Ya, que ya sé lo que estás pensando, que a ti también, para ir al trabajo, ¿no? Que te parece estupendo. Ponemos un robot y que haga tu trabajo y nada. Con que le enchufes a las noches en casa y le pegas unos cuantos voltios de corriente, le cargas las baterías y que te parece buena idea, ¿no? Venga, lo apuntamos. Bueno, pues ahora llega el momento de una noticia un poquito triste, ya que el ingeniero y doctor en medicina que diseñó el primer ordenador personal de éxito en el mundo, el Altair 8800, falleció el pasado 1 de abril en Macon, Estados Unidos. Hablamos de Henry Edwards Roberts, más conocido como Ed Roberts. Según ha publicado PC Magazine, Bill Gates y Paul Allen, los cofundadores de Microsoft, emitieron una nota conjunta de condolencia en la que ambos mostraron su pesar. Según dicen en la nota, estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro amigo y mentor de principios, Ed Roberts, y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia. Roberts fundó Microinstrumentation Telemetry Systems en 1970, donde más tarde desarrolló el Altair 8800. Estamos hablando de los años 70, los años 70. Basándose en el microprocesador 8080 de Intel. El equipo, que costaba $397, tuvo éxito comercial e inspiró a Gates y Allen a unirse a la compañía. Más tarde ambos fundarían Microsoft. Roberts vendió su compañía en 1977 y se retiró para estudiar medicina y convertirse en 1986 en médico de la pequeña localidad de Korchran en Georgia. Bueno, pues aquí está esta nota, pues triste en parte de la historia de la informática, pues que ha fallecido uno de sus mentores. Hablamos de Ed Roberts. ¡Ay! Microsoft, que quiere llevar absolutamente a todos los sitios los pantallazos azules, y ahora quiere también pues que los teléfonos móviles pues tengan pantallazos azules. Ya lleva mucho tiempo intentándolo con el sistema Windows Mobile y ahora pues ya quiere que el azul sea completo, y como no quiere, quiere alejarse de esa pues mala fama, ¿no?, que tiene Microsoft con su azul característico, ha decidido que lo va a llamar de otra forma, diferente. ¿Cómo lo va a llamar? Pues no sé, yo creo que hay colores, ¿no?, para elegir. Pues ha elegido el rosa, ¿sí? Rosa, pink. Es como se va a llamar la nueva gama de teléfonos móviles físicos, con nuevas capacidades de pantalla, teclados, y lo que quiere es emular a lo que han hecho ya sus competidores Google y Apple. Este próximo 12 de abril está convocada la prensa en San Francisco para una rueda de prensa que va a ofrecer Microsoft, y de momento lo único que se sabe es el título. El título de la rueda de prensa, no se sabe de qué van a hablar. El título es It's Time to Share, es hora de compartir. Según los expertos, la nueva línea de teléfonos diseñados bajo el proyecto Pink contarán con capacidad para conectar con redes sociales en un intento por atrapar al público más joven. Microsoft aportará a estos teléfonos su software Windows Phone 7, hardware y los servicios en línea, si bien los teléfonos van a ser fabricados por la japonesa Sharp. Sharp va a ser quien lo fabrique y Microsoft quien lo implemente y quien le ponga la marca. De momento pues ya ha llegado a un acuerdo con la operadora telefónica Verizon en Estados Unidos y serán vendidos en este país, aunque más adelante se comercializarán en otras partes del mundo. Con este movimiento pues lo que quiere Microsoft es introducirse aún más en el mundo de la movilidad de los teléfonos inteligentes, ya que tiene Apple con su iPhone y en menor medida Google, que está tratando de entrar en el mercado con el Nexus One. Y Microsoft pues que va a entrar con una línea de teléfonos, con una gama de teléfonos que la denomina Pink. En lo que respecta a los a las redes sociales, pues no todo es buenas noticias, ya que siempre algunos ganan y otros pierden. El grupo estadounidense de internet América Online está con intenciones de vender o desmantelar la red social Vevo, por la que hace 2 años soltó la cifra nada despreciable de $850 millones. Según un comunicado interno remitido a sus empleados, esos comunicados internos, secretos, hipersecretos y que ya los tiene toda la prensa, pues bueno, en uno de esos comunicados secretos internos de la empresa, está claro que las redes sociales, dice así, está claro que las redes sociales, no lo estoy leyendo, estoy teniendo una telepatía yo con el documento. Está claro que las redes sociales constituyen un espacio donde hay una fuerte competencia y donde el crecimiento determina el éxito, punto. Bebo es el nombre de la red social. Desafortunadamente es un negocio que ha descendido y como resultado requería de una significativa inversión. Eso es lo que dice la empresa en un comunicado a sus empleados. O sea, les está diciendo, viene alguien y nos pone pasta aquí y permite que esto siga adelante. O me parece, queridos amigos y amigas, que podéis ir buscando otro trabajo porque esto se acaba. En fin, pues 850 millones de dólares que le costó, bueno, no está mal, desde luego tirar a la basura así 850 millones, está bien, ¿no? O sea, ya me gustaría a mí, sobre todo poder hacerlos porque querría decir que los tendría, ¿no? O sea, sería algo totalmente impresionante, ¿no? Cuando Bebo fue adquirida por América Online contaba con 40 millones de miembros y era una de las redes sociales en Internet más utilizadas en Reino Unido, además de líder de mercado en Irlanda y Nueva Zelanda. Y ocupaba el tercer puesto en Estados Unidos por detrás de Facebook y MySpace. Esta red social, fundada por el matrimonio Michael y Soxie Birk en 2005, tenía entonces 100 empleados y oficinas en Reino Unido y Estados Unidos. Bebo en la actualidad y según los datos de Comscore, cuenta actualmente diariamente al mes, visitantes únicos al mes con casi 13 millones, 12,8. Y fijaos la distancia tremenda que se lleva porque Facebook tiene 462 millones de visitantes únicos al mes. Fijaos, 462 millones. Facebook, casi 13 millones Bebo. Con lo cual, pues entendemos que ve la desproporción de una forma bastante significativa. También me llama muchísimo la atención que cuando lo compraron hace 2 años tenía 40 millones de miembros y ahora no alcanza los 13 millones de visitas al mes. Lo cual está claro que ya no tiene esos 40 millones de usuarios. Si no los tiene, aquí hay otra lección, y es que las cosas se compran y no por su nombre o no por su color van a permanecer en esas cifras, sino que al final pues también depende mucho de la gestión que se haga y Bebo pues se ha visto superada, o por lo menos habrá que pensar que Facebook lo ha hecho mejor, que MySpace también lo ha hecho mejor y están por delante de ellos. En fin, bueno, pues eso es la última noticia que os ofrecemos hoy en esta sección de noticias. Sabéis que todos los días podéis estar informados por las mañanas con Egunon Internauta aquí en Euskadi Digital, en directo de 7 y media a 8 y media de la mañana. No te pierdas ese programa en el que te acercamos la información del tráfico, del tiempo y todas las noticias tecnológicas en la sintonía de Euskadi Digital y por supuesto también conectados nuestro informativo que diariamente te lo ofrecemos a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y también a las 9 menos cuarto en cuanto finaliza Egunon Internauta. Puedes tener todas las noticias a tu alcance. Sé el más informado de tu oficina y así cuando llegas al trabajo dices, pues mira, ¿sabes lo que ha pasado con Microsoft? Ya te lo cuento yo. Seguimos adelante, nos vamos al Ciberchoco.
Enredando, la informática que se escucha.
En los últimos meses se viene hablando muchísimo en torno al libro electrónico, el formato digital, que cada vez pues avanza más en el mundo tecnológico, en el mundo de Internet, y sin duda, quizás, el iPad, este dispositivo presentado por Apple hace tan poco tiempo, pueda ser uno de los que lance definitivamente el libro electrónico y ya se vaya desechando, o por lo menos mayormente se vaya desechando el papel en las novedades editoriales. Hemos conocido a Luarna, una editorial que está centrada en publicar libros, pero todos en formato digital. Nos ha llamado la atención y por ello le hemos invitado al consejero delegado de Luarna a que esté con nosotros, Antonio Quirós. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Es un placer poder compartir unos minutos con vosotros y que nos expliquéis los principios. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es Luarna?
Perfectamente, pues os comento. Vamos a ver, nosotros somos una editorial digital, yo creo que tú lo has comentado perfectamente en la introducción que hacías, ¿no? No editamos en formato tradicional, no editamos en papel, solamente editamos en digitales. Llevamos pues como un año y medio operando en el mercado y comenzamos pues a funcionar cuando ya los dispositivos lectores actuales, los e-readers, basados en la tecnología de tinta electrónica, pues comenzaron a ser una realidad importante en España, ¿no? Salvado eso, pues somos somos una editorial como otra cualquiera, es decir, nuestro ciclo de negocio es muy parecido al de cualquier otra editorial, ¿no? Buscamos autores, seleccionamos obras que nos interesen, uh-huh. Las editamos mediante, pues igual que hace cualquier otra editorial, y lo único, pues, que una vez generado el máster digital, nuestro modelo de negocio cambia absolutamente, es decir, nosotros simplemente ese máster digital, pues lo distribuimos a través de internet, a través de la web, y en la edición tradicional, pues se manda a imprimir y se distribuye a través del canal de distribución de las librerías, ¿no? Pero por lo demás, pues el modelo es bastante parecido, ¿no?
No sé si, Antonio, en tu caso conocerás de cerca lo que es el modelo tradicional, el de siempre, el del papel, el de la impresión, encuadernación, distribución, y me gustaría que nos orientaras, Antonio, un poco, hacer un paralelismo un poquito entre ese modelo tradicional y el digital, respecto, pues, por ejemplo, a costes de distribución, a costes de almacenaje, no sé, cuestiones que quizás a los que no estamos tan metidos en ese negocio, pues lo podamos entender.
Claro, sí, sin duda. Además, yo creo que hoy día es un tema candente, ¿no? Y muy polémico, ¿no? El tema de la determinación del precio del libro en función de que, bueno, pues esté confeccionado, pues, con técnicas tradicionales o que lo esté con técnicas digitales, ¿no? Nosotros somos del punto de vista de que hay un abaratamiento notorio de los costes que tiene que repercutir en el cliente, en el lector, porque eso nos va a ayudar a todos, va a ir en fomento de la lectura, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, hasta la creación del máster digital los costes son bastante parecidos, ¿no? Una editorial digital y una editorial tradicional tiene que seleccionar los contenidos que va a editar, tiene que componerlos, tiene que corregirlos, tiene que tener, pues, su departamento de producción editorial para llevar a cabo ese tipo de labores, y por tanto, pues, hasta ahí los costes son bastante parecidos. ¿Dónde comienzan a ser diferentes? Pues a partir de la obtención de ese máster digital. Es decir, si estamos en edición tradicional, pues tenemos que mandar a imprimir. Ese coste, pues, hombre, a nadie se nos escapa que es relevante, ¿no? Tenemos que usar papel, hay que usar una serie de técnicas y, evidentemente, es un coste que ya no tenemos en la parte de la producción digital, ¿no? Hay unos costes, lógicamente, de marketing, de promoción y de difusión del libro que podemos considerar que puedan ser similares, ¿no? Para difundir una obra, evidentemente, tenemos que intentar hacer marketing de la misma, y eso da igual que sea digital o que sea en papel, es un coste que vamos a tener. Pero cuando ya vamos a distribuirla físicamente, de nuevo comienzan las diferencias. La distribución en internet, pues, yo creo que también bien podemos entender todos que es más barata, a lo mejor no es abismalmente más barata, pero sí es algo más barata que la distribución a través del canal ordinario, es decir, ese libro que hemos impreso, llevarlo a la librería o llevarlo al lineal de la librería de la gran superficie nos cuesta dinero, ¿no? Mientras que la distribución por internet es más barata, es mucho más barata, solamente tenemos que tener, pues, nuestra web albergada, pues, en el servidor correspondiente, intentar promocionarla o bien a través de las plataformas existentes intentar vender ese contenido. Evidentemente ahí hay un ahorro de coste importante, teniendo además en cuenta que normalmente en el canal del libro se viene entendiendo que prácticamente el coste de distribución viene a ser del orden del 50% del precio del libro final, pues podemos pensar que una parte muy importante de ese 50, no sabría precisar cuánto, pero una parte importante nos la ahorramos en el libro digital, ¿no? Eso es así. Como también acabamos de mencionar, otro importante ahorro, ¿no? Que ya tenía que ver, pues, con el hecho de no imprimir, pues pensamos que, hombre, como mínimo el libro debería ser del orden del 50% más barato, o sea, perdón, 50%, la mitad más barato, 100% más barato en el entorno digital que en el entorno analógico, que en el entorno tradicional. Eso, lógicamente, pues luego está sujeto, pues, a muchos avatares y dependiendo del tipo de libro, de la calidad, de la tirada y de muchas historias. Pero sí pensamos que hay unas diferencias en el precio que son razonables, ¿no?
Desde el punto de vista de marketing, Antonio, me imagino que, bueno, decías que lo que es la promoción de un libro se puede hacer de una forma bastante similar en uno y otro medio, pero se me ocurre que si quizás, pues, un libro expuesto en una gran superficie, en un sitio donde pasan muchas personas, pues ya de por sí se hace publicidad, ¿no? ¿Hay alguna pequeña diferencia quizás desde este punto de vista? Quiero decir, o realmente esto necesita un reenfoque y al final pues hay que verlo desde otro punto de vista si lo vemos desde como digital.
Claro, yo creo que hay que quizá verlo desde otro punto de vista, porque es cierto que cuando tú lo tienes en el lineal de una gran superficie, pues pasa mucha gente por allí delante y lo está viendo, sin duda. Pero cuando lo tienes en la web y lo tienes correctamente promocionado y usas las redes sociales y tú te expones como compañía editora o como compañía que distribuye libros lo suficiente en internet, pues igualmente por ahí pasa mucha gente, ¿no? Y estamos viviendo, pues, una sociedad que reconvierte, ¿no?, esa noción del pasar por la virtualiza en ocasiones, ¿no? Entonces, pues lo mismo que pasamos por delante el lineal de la superficie, pasamos por la página web correspondiente, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que la promoción en ese sentido es parecida. Nuestro escaparate es algo diferente, ya no es el físico de la librería, es el virtual, el que se produce pues a través de la red social o de cualquier otra técnica que usemos en internet para difundir, pero en el fondo los esquemas son bastante parecidos, ¿no?
Has mencionado las redes sociales y sí que me gustaría conocer vuestro punto de vista en torno a este entorno, que desde luego cada día es más popular. ¿Qué protagonismo tiene para vosotros pues la presencia en redes sociales?
A ver, yo no soy un nativo digital, tengo ya mis añitos, entonces quizá no participe tanto de las redes sociales como los nativos digitales, la gente más joven que una faceta muy importante de su vida se produce a través de ellas, ¿no? No obstante, pues creo que hoy es el punto de encuentro donde coincide un montón de gente y por tanto, pues en ese sentido son muy importantes, ¿no? En Luarna, pues lógicamente apostamos por ellas, estamos fundamentalmente en Facebook hasta ahora, aunque probablemente pues también lo estemos en breve en Twitter, en alguna otra de las redes que existen, ¿no? Pero es básico estar ahí, es decir, una empresa que se dedica a los contenidos digitales, sean, como en nuestro caso, una editorial, sean pues una editora de música, sea películas, es decir, cualquier contenido digitalizable, el medio de difusión actual es Internet, y las redes sociales, pues en Internet yo creo que van ocupando cada vez más una parcela más importante, ¿no?
Que en el catálogo que editáis desde Luarna, Antonio, ¿qué tipo de obras caben?
Bueno, nosotros hemos apostado por una óptica muy generalista hasta ahora, ¿no? Probablemente esto pues se vaya matizando con el paso del tiempo. Como os comentaba, pues somos una editorial muy joven, ¿no? En este poco más de un año de vida que llevamos, pues hemos editado alrededor de 100 títulos, ¿no? Que, hombre, es un esfuerzo importante para una pequeña compañía como nosotros, pero no deja de ser todavía muy poco material, ¿no? En ese material hay un poco de todo, ¿no? Digamos que quizá porque es donde más el mercado hemos conseguido, por donde tenemos más presencia, en el libro profesional, sobre todo en el libro tecnológico, pues es donde tenemos quizá más contenidos en este momento. Pero nuestra apuesta es claramente por la literatura y el ensayo también, es decir, que si tú ves nuestro fondo a través de nuestra web en www.luarna.com, pues vas a ver que tenemos pues novela en todas sus vertientes, pues no sé, novela negra, novela histórica, tenemos poesía abundante, tenemos ensayo, tenemos incluso pues un premio de ensayo que estamos promocionando ahora, y mucho libro técnico y profesional. Es un poco nuestro fondo editorial actual, ¿no? Como os comentaba, pues esto seguramente que se matizará un poco y habrá cosas que iremos quizá tratando menos o creando menos contenidos al respecto, pero bueno, en general, literatura, novela, digamos, novela, ensayo y libro profesional serán nuestras grandes apuestas, ¿no?
Antonio, cuando un escritor o una escritora pues redacta su libro y lo ve publicado de una forma digital, bueno, entendemos que en primer lugar está de acuerdo con esa forma de publicación, obviamente, pero ¿qué es lo que os cuenta y sobre todo qué cuenta después de que pasa un tiempo y ve la aceptación que tiene su libro?
Pues veréis, como un caso curioso, nosotros ya tenemos repetidores, afortunadamente, es decir, autores que, bueno, publicaron en un principio con nosotros y que ya han publicado una segunda obra con nosotros. Eso quiere decir que, bueno, pues parece que razonablemente están satisfechos del modelo, ¿no? No obstante, claro, hay una situación ahí psicológica todavía curiosa y que creo que no podemos evitar, ¿no? Todos como autores pues parece que queremos ver nuestra obra con un carácter físico, ¿no? Verla expuesta, pues eso, en la librería, tocarla. Y claro, con el fenómeno digital, pues esto cambia un poco. Nosotros tenemos herramientas editoriales para sustituir todo esto. Lógicamente, pues yo qué sé, los libros de regalo que todo autor le da pues a sus amigos, a su familia, pues nosotros también, lógicamente, lo tenemos articulado para que a través de la web y de una manera digital todo esto se pueda hacer. Pero claro, no hay que olvidar que en última instancia pues ese libro es virtual y que cuando se lo quieres enseñar a tu padre o a tu primo, pues se lo tienes que enseñar en un reader o en el ordenador, que no es una cosa que le puedas regalar como un bulto encima de la mano. Ese mecanismo psicológico de no poder tenerlo, yo creo que todavía incide mucho en el autor. Pero claro, hay otra cosa que es muy importante, y es que como nosotros, las editoriales digitales, ¿no?, en cierta medida tenemos menos coste de producción, podemos apostar mucho más por jóvenes valores que probablemente en la edición tradicional pues tendrían más dificultades para salir adelante. Perdón. Por tanto, pues yo creo que finalmente el autor está satisfecho, ¿no?, de haber editado en digital, ¿no? Por otro lado, nosotros además no le pedimos al autor nunca que nos ceda sus derechos de explotación tradicional. Quiero decir que cuando nosotros editamos un libro digital, el autor es libre de ese mismo libro irse con él a una editorial convencional y editarlo en papel. Es decir, que puede hacer una edición digital con nosotros y en papel con otra editorial sin ningún tipo de problema. Nuestro contrato no les limita a ese respecto, ¿no?
Bueno, pues ya vamos conociendo cómo funciona una editorial digital. Has hablado de los e-readers, de los lectores. ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que se leerán más en ordenadores? O igual la experiencia que tenéis hasta ahora, ¿se está leyendo más en portátiles, en ordenadores personales o tiende cada vez más el libro electrónico?
Yo creo que tiende cada vez más hacia el libro electrónico, ¿no? La lectura en el portátil, pues, es algo muy vinculado al mundo profesional, ¿no? Bueno, pues si tienes que leer un informe, tienes que consultar una web con esta información, pues esas microlecturas que hacemos en ocasiones de este tipo de cosas, sí, son muy susceptibles de hacerse a través del ordenador personal. Pero el lector de literatura, el lector que se puede tirar 4 o 5 horas sentado en el sillón de su casa leyendo, difícilmente lee en el ordenador porque es un soporte, pues, bastante poco práctico a ese respecto, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, pues son los readers lo que en ese sentido pues van tomando un poco la sustitución del ordenador, porque además pues la tecnología esta de la tinta electrónica, la experiencia lectora es bastante grata, ¿no? Muy parecida a la del papel y bueno, pues por tanto yo creo que es hacia donde va el asunto. Que esto, digamos la tecnología de pantalla que vaya a triunfar finalmente, pues hombre, eso es dudoso. Ahora pues ya sabemos que está el iPad por ahí de por medio, que va con pantallas de tipo TFT, ¿no? Con pantallas de tipo tinta electrónica, que son pantallas iluminadas. Bueno, ya veremos, a ver, digamos, el público finalmente hacia dónde se va orientando. Lo que está claro es que por una vía u otra yo creo que lo que sí es imparable es el proceso de la digitalización de los contenidos.
Incluso de la generación desde origen, ¿no? No digitalizar lo que está ahora en papel, sino ya generar desde cero ya todo en digital y el tenerlo ya nativamente en ese formato. Pues la verdad es que un nuevo mundo y desde luego una nueva experiencia. Quizás pues volvamos a revivir y no sé yo si llegará a pasar algo similar, ¿no? Con, por ejemplo, con lo que ha sucedido con el mundo de la música, ¿no? La distribución y, bueno, pues quizás sea un paralelismo porque también es algo parecido, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que en este momento lo que estamos viviendo en el mundo de la literatura, pues ya se vivió en la música hace 10 años, ¿no? Es pues un proceso de digitalización que ha llevado lógicamente a cambiar las reglas claramente de la producción discográfica y de la distribución, ¿no? Lo mismo está sucediendo en el mundo del papel y lo único que sucede es que, bueno, yo creo que afortunadamente aquí en el entorno empresarial que está trabajando en este tema, pues, hombre, aprovechando las enseñanzas del mundo de la música tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, ¿no? Y no caer en los mismos errores en que se cayó, digamos, en la década pasada, ¿no? En el cambio de soporte, ¿no? En el mundo musical, ¿no?
Para terminar, Antonio, sí que me gustaría hacerte una pregunta doble, va a ser doble. La primera es, bueno, más o menos, ¿cuál es el precio medio que tiene, pues, un libro de Luarna? Y en segundo lugar, pues, el caso ese que nos dejabas ver antes, me gustaría que nos lo explicaras un poquito más claro. Es decir, si yo he adquirido o tengo los derechos sobre un libro, lo estoy leyendo y se lo quiero dejar prestar a un primo, a un familiar, ¿cómo sucede eso? ¿Se puede hacer? ¿No se puede? ¿Cómo está?
Claro. Sí, mira, contestando a la primera pregunta sobre el tema de los precios, nosotros seguimos bastante la línea abierta por Amazon en Estados Unidos, o la abierta hasta ahora, aunque parece que eso está sujeto a cambios y a reinterpretaciones cada día. Me refiero a que, bueno, pues nuestros libros nunca superan los 9-10 euros de coste máximo, ¿vale? No obstante, el precio medio nuestro de libros en este momento está por debajo de los 4 euros, es decir, la mayor parte de nuestras novelas pues cuestan, yo qué sé, 3,90, 2,60, es decir, son los precios medios en un libro normal. Lógicamente pues hay algunos más caros que puedes encontrar a 6 euros, a 7, pero casi siempre por debajo de los 10, ¿no? Esto en cuanto al tema del precio. Perdona, refréscame la segunda pregunta porque se me acaba de ir de la cabeza.
Sí, la segunda es ese caso de que adquiramos una obra y queramos prestársela a algún familiar para que también la lea.
Por supuesto, sí. Sí, yo creo que esto nos lleva también a otra consideración muy importante. Son lo que se llaman los DRMs, ¿no? Los Digital Rights Management, los gestores de derechos. Eso es otra de las polémicas que hay alrededor del mundo de los contenidos, no solo de la literatura, sino también de la música, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a que para garantizar que las cosas no se van a copiar, existen pues estos servidores, ¿no? Estos DRMs que son capaces de alguna manera de marcar nuestros contenidos para que pues no puedan lógicamente copiarse. Eso a veces dificulta las cosas, aunque bueno, pues en el mundo del libro el DRM de Adobe, que es el más comúnmente aceptado, permite esto que pues están mencionando, los préstamos, ¿no? Es decir, yo puedo a través de bueno, pues lo que instalo en mi ordenador para ver el libro, facilitar el préstamo a un amigo mío de un libro durante 20 días, ya está, y a los 20 días le termina, digamos, su licencia de uso. Bien, eso que está ahí y que funciona con el mundo de los DRMs, pues nosotros no estamos demasiado de acuerdo con ello. Sé que la mayor parte de las editoriales están apostando por este tipo de tecnología. Nuestro sistema no tiene ese tipo de seguridad, es decir, nuestros libros están libres de ese tipo de protección. ¿Por qué? Pues bueno, consideramos que en general los internautas, la gente que está acostumbrada a trabajar con internet y con la tecnología, pues no es muy partidaria de sistemas que le limitan las posibilidades de mover el contenido, ¿no? Por tanto, pues un contenido nuestro se puede copiar libremente. Quiero decir que si quieres pasárselo a un amigo, pues solo tienes que copiarlo y pasárselo, ¿no? Claro, esto pues parece una cosa muy extraña, ¿no? Y, joder, esto va a fomentar la piratería. Nosotros somos de la opinión que si los precios son razonables y la mecánica de compra y de, bueno, pues de manejar el contenido es simple, si es eficaz, pues no vas a piratear. Vas a piratear solo si realmente pues te dificultan las operaciones, ¿no? Por tanto, no somos muy partidarios de los sistemas estos de DRM para regular los préstamos, etcétera. Un libro nuestro es un libro en formato PDF o en formato IPAF, los formatos con los que trabajamos, que son unos archivos informáticos que tú puedes copiar, digamos, a otro dispositivo, y en principio pues no había más dificultad que esa, ¿no?
Antonio Quirós, consejero delegado de Luarna, lo primero, pues felicidades por vuestra iniciativa, me parece una idea estupenda, y sobre todo eso que acabas de comentar, esta reflexión final, a mí me parece bastante concluyente y bastante significativa de vuestro modo de trabajar, de vuestro modo de editar, eso de bueno, vamos a poner unos precios asequibles, y yo creo que realmente en lo que nos has comentado así lo es. Cualquiera puede permitírselo, cualquiera puede tener un libro y de ese modo evitar la piratería, porque desde luego que sí que nos parece una medida realmente efectiva. Así que, Antonio, con lo dicho, muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado a dar a conocer Luarna, y antes de irnos sí que me gustaría que nos dijeras la página web desde la que los oyentes en este momento se pueden conectar y ver todo vuestro catálogo.
Pues sí, es www.luarna.com. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por atendernos también a nosotros y por hacer que pues todos los oyentes puedan conocernos.
Muchísimas gracias, Antonio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante, continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de llegar a F1. F1 con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semanita y sobre todo la Semanita Santa?
Uy, con un poco de dolor de espalda. Al final me cogieron para llevar al santo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero tú solo llevas al santo?
Hombre, no es que no pudiera, siendo de Bilbao, llevar yo solo a un santo, y a dos, y a tres, pero no, fuimos unos cuantos, en concreto cuatro. Bueno, es que te ven joven, que descuidado, con cara de inocente, y te cogen por el cuello y ¡yaca! Venga, a llevar el santo.
A ti no te han dado vocaciones la semana de Pascua, ¿no? Como a los niños en el cole, ¿no?
No. Y las obligatorias por ley.
El otro día comentaba con una persona a raíz de esto de las vacaciones y tal, que siempre, pues a lo largo de la vida, siempre estás disconforme con lo que tienes. Porque cuando eres niño dices, joder, a ver, cuando soy mayor, es que es un rollo este ser niño. Y vas creciendo y vas creciendo y siempre vas viendo que lo tuyo es lo peor, ¿no? Y cuando llegas a mayor dices, joder, ¿quién fuera niño, ¿no? Para estar dos semanitas de vacaciones, ¿no?
Pues no sé qué quieres que te diga, porque al fin y al cabo te llevan tus padres donde ellos quieren, al final tampoco no se disfruta.
Claro, al final tú estás contento, ¿no? Así ya de mayor.
Sí.
Bueno, pues vamos a atacar a esta sección que siempre es la más participativa de Enredando. ¿Por qué? Pues porque sois todos vosotros y vosotras las que hacéis esta sección de F1. ¿Cómo? Con vuestras consultas, con vuestras preguntas, con vuestras exposiciones. Al final de la sección indicaremos las formas de contacto para que nos hagáis llegar, sobre todo a Mortanauta, que es el responsable de esta sección, pues aquellas preguntas que tengáis. Y sin más, pues vamos a empezar ya, vamos a ponernos en materia. Mortanauta, ¿por dónde vamos a empezar esta semana?
Pues si te acuerdas, la semana pasada dejamos una disputa entre nuestras personas, nuestras humildes personas, sobre si era conveniente fragmentar Flash o no, y pedimos ayudas al respetable, al público.
La Flash, las memorias, ¿no?
Bueno, las memorias, sí.
Ajá.
Bueno, pues nos ha contestado el FOR dándote a ti la razón. Por supuesto, está equivocado, claro. vamos a explicar un poquito, ¿no? Yo decía que sí, que sería conveniente fragmentar Flash.
Sí.
Desfragmentar Flash, porque fragmentar ya se fragmenta sola.
Eso no hace falta dicho. Ayudarle.
Bueno, porque hay dos tipos de memoria Flash. Una que es la NOR, y para no ponernos muy técnicos, esto sería muy similar al funcionamiento de la memoria RAM, y la NAND, ¿no? Que sería muy similar al disco duro.
Uh-huh. Morta, ¿el primer tipo has dicho que se llama?
NOR, N-O-R.
¿Eso quién lo ha invitado? ¿Chiquito de la Calzada?
¡NOR!
Por eso, digo, es que sé que es la memoria de Chiquito, ¿no?
No, eso lo ha inventado, ahora te digo quién lo ha inventado. A ver, esto viene de Epron, el doctor Fujio Masuoka. A ver, repítelo.
¡Cobarde! Eso es lo que has dicho, ¿no?
Por la gloria de tu madre. A ver, repite.
Venga, picador de la pradera, cuéntanos esto de la memoria.
Bueno, pues eso, hay dos tipos, que es una de la NOR, muy similar a la RAM, y la
NAND,
que es mucho más económica, pero copia cosas de los discos duros, ¿no? Entonces la NAND, que es la que vamos a tener el 99% de la gente, porque la otra es bastante cara y no es la que estamos acostumbrados, uh-huh. Pues tiene introducción lo que es la grabación en secuencial, es decir, como los discos duros, uno un dato detrás de otro. Uh-huh. Pero es algo que yo no me he dado cuenta, y se ha dado cuenta Adolfo R, que lo incluye la grabación secuencial dentro del clúster. Es decir, grabar dentro del mismo clúster sí que graba un dato detrás de otro, uh-huh. Pero no graba un clúster detrás de otro.
No graba un clúster detrás del otro en la memoria.
Eso es.
Pero yo sigo diciendo lo que dije. Vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, porque yo me mantengo en mis 13. Yo sigo diciendo que la memoria funciona del siguiente modo: tú pones una dirección en la dirección que quieres leer en las puertas de entrada y te da el valor, con lo cual no hay un desgaste mecánico ni físico. O sea, quiero decir que yo no lo veo.
Sí, es cierto, no funciona mecánicamente. O sea, no tiene un cabezal que va moviéndose.
¿Es simplemente igual por un tema de velocidad?
Pero al fin y al cabo, si un dato está detrás de otro,
ajá,
tendrá que ir al primer dato para leer el cuarto, que es por lo que yo pensaba que al haber desfragmentación,
sí.
O sea, haber fragmentación, perdón, siempre me equivoco, pues entonces iría un poquito más lento.
Bueno, ajá,
que no se observa, pero bueno, al ir un dato detrás de otro y al tener que empezar por el principio, pues el que está al final como que siempre le va a costar un poquito más en llegar.
Ajá, entendido.
Aunque no lo notásemos. Pero Adolfo R. sí que se ha dado cuenta de un detallito, que la grabación secuencial se hace dentro del clúster de los bloques, que sería en concreto como se llamaría aquí en las memorias flash, y digo clúster porque por analogía. Pues al fin y al cabo lo han copiado también en las NAND, lo han copiado de los discos duros y sería equivalente al clúster. Entonces, claro, dentro del clúster sería el secuencial, repitiéndome mucho esta parte, pero no sería un clúster detrás de otro.
Uh-huh.
Por lo cual, puede que sí, puede que no. La verdad, Alfa apuesta que no, pero yo sigo con la dudita de que si sí, que no, posiblemente sea no. Posiblemente tendréis razón.
Yo, vamos, lo digo simplemente por el conocimiento que tengo del funcionamiento de las memorias, ¿no? Que es algo totalmente distinto. De hecho, pues siempre se ha comentado que la memoria más rápida siempre es la RAM, ¿no? Siempre se decía que, bueno, había una comparativa que decía que la memoria, cuanta más capacidad, pues menor precio pero más lenta, es decir, pensando desde el disco duro pues hasta la memoria RAM del ordenador. Como la RAM tenemos en menos cantidad, la memoria del ordenador en menos cantidad que lo que tenemos en el disco duro, es más rápida y también cuesta más dinero, ¿no? por byte, por así decirlo. Con lo cual,
y de hecho en su origen sí que era así, es decir, las tipos NOR eran así, eran como la memoria RAM, que es Random Access Memory, memorias de acceso aleatorio. No se graban uno detrás de otro, por lo cual, como no se graban uno detrás de otro, tarda lo mismo en llegar a un punto que a otro punto. Sería exactamente igual que una RAM. Pero esas memorias son muy caras. Entonces fue, pongo por aquí la historia, fue 14 años después de que se inventase las NOR, que se inventaron las NAND. Y esto fue SanDisk, por eso tiene la patente y todo el mundo le paga SanDisk. Y estas son mucho más económicas, estamos hablando de que costaban más o menos un décimo de las otras. Y claro, pero para que sean tan baratas tienen que permitir errores, y para permitir errores lo que han hecho es dividir la información en bloques y incluir lo que es la grabación secuencial. Y con esto corrigen que consiguen que los errores queden marcados y no afecten a la información.
Bueno, entonces yendo a la pregunta inicial de todo este de toda esta conversación, ¿hay fragmentación en las memorias? Bueno, ¿hay fragmentación? Sí, yo entiendo que puede haberla. Ahora bien, ¿influye en el rendimiento de la memoria el que haya fragmentación?
Si influye, no lo vamos a notar.
Vale. Vale.
No, si influye, puede ser, estamos hablando, digamos, milisegundos o...
Efectivamente, eso es a lo que voy, que realmente, pues podemos hacer un defrag, podemos desfragmentar un pendrive, ¿no? Una memoria de este tipo, por ejemplo, pero, hombre, permitirse que lo permite. Y también creo recordar, ahora no tengo posibilidad de hacer una prueba, pero creo recordar que es una opción que va volando, o sea, que le dices desfragmentar y ¡vium!, ya está.
Bueno, depende de varias cosas. Bueno, primero me vas a dejar, ya que lo ha comentado el FR, yo también lo tenía en el plan comentarlo. Que las memorias flash tienen una vida útil, unas de 100.000 a 1.000.000 de grabaciones, de ciclos que llaman. Es decir, que podemos borrar y copiar en un mismo espacio, pues unas de 100.000 a 1.000.000, depende de las calidades. Si nosotros hacemos una desfragmentación, que al fin y al cabo es copiar y borrar, lo que estamos haciendo es acortar la vida útil. Para obtener una ganancia que en el 99,9999% de las veces no la vamos a notar. Por lo cual no merece desfragmentar una memoria flash. Eso es.
Bueno, o sea que esa es más o menos la conclusión, ¿no?
Y sí, y ahora lo que comentabas tú de la velocidad, eso es cierto y no es cierto. Porque vamos a ver. ¿Quién nos hace la pregunta? Que se me ha ido el santo del cielo.
Adolfo R.
Adolfo R. nos da la explicación. Es Emanuel GR, desde México.
Hombre.
Un saludo a todos los mexicanos.
Pues sí, a todas las mexicanas que nos escuchen.
Y a los mexicanitos. ¿Qué pasa, güey?
Bueno, vamos a ver. ¿Y qué es lo que
bueno, comentaba? Pues bueno, la velocidad. Emanuel, el chique tarda bastante en desfragmentar. ¿Y por qué? Porque se está lleno. Si tenemos la unidad llena, al fin y al cabo, como tiene que copiar y borrar para colocarlo bien, le dejamos muy poco espacio para moverse.
Igual que sucede con los discos duros, igual.
Eso es, pasa lo mismo. Tiene que copiar, y igual para copiar bien un dato, para copiar en su sitio un dato, lo tiene que mover 10, 15, 20 veces, si está muy lleno. Por lo cual eso lleva su tiempo, su desgaste de la unidad, etcétera, etcétera. Antes de desfragmentar, ya sea disco duro o memorias flash, pues lo conviene hacer una limpieza de disco duro, la unidad, todo lo que podamos quitar no tendrá que moverlo.
Efectivamente, algo que últimamente ya cada vez más nos cuesta, ¿no? Lo de limpiar el disco duro, como has dicho tú en más de una ocasión, pues al final el disco duro que sale, disco duro que llenamos.
Sí, o sea, no hay disco duro pequeño, lo tengo clarísimo.
Bien. Bueno, pues vamos a dejar así el debate este en torno a las memorias, que yo creo que ha sido interesante, pues para conocer además cómo funcionan las memorias tipo flash, pues por poner un ejemplo próximo, pues las memorias que llevan un pendrive, que llevan una tarjeta SD, ese tipo de memorias, que son ya tan habituales hoy en día y que, bueno, pues siempre está bien conocer un poquito más acerca de su funcionamiento.
Ah, bueno, y que conste que mi Bruto ha vencido el tuyo, por lo cual yo tengo razón.
Nada, mi Bruto hace mucho tiempo que está abandonado, o sea que mi Bruto creo que tiene una mano que le maneja.
Tiene nivel 8, no está mal.
Sí. Oye, pues recuérdanos la página, ¿dónde podemos echar una partida con muchos de los oyentes de Enreando y de los que estamos aquí?
Y con el líder, que tiene nivel 21, el señor Raid 2, que viene después, no me... señor Miquel.
Pero vamos a ver, ¿quién es el que va primero?
Miquel, nivel 21.
Miquel, bueno, apunta. Miquel es el que
arrancador
más...
Arrancador de tiritas oficial, ¿eh?
Arrancador de tiritas, bueno. ¿Y después quién está? ¿Estás tú o quién anda? ¿O Maki?
Sí,
o quién
por
anda?
Nivel sí, pero seguido por cerca por Maki y por AMTC.
¿Ah, sí?
Creo que lo veo bien. Sí, vamos, que... Estos juegan los fines de semana.
Bueno, pues si alguno ahí vale. se quiere sumar a esta partida que están echando en internet desde hace ya unas cuantas semanas y donde hay un Raffinator por ahí perdido, que el pobre ya no, yo creo que lo manejan, ¿eh? El Raffinator está ahí manipulado. ¿En qué página es?
Vamos a ver, es en elbruto.es.
Un momento
que lo digo exacto. Es que claro, uno tiene su acceso directo, pero no en la página principal. Eso es. Si las tres W, elbruto.es.
Elbruto.es. ¿Y el grupo, el clan o cómo se llama el que se ha formado aquí en Enredando?
Los Enredantes.
Los Enredantes. Bueno, pues si encontramos que es un clan, ¿se llaman clanes o cómo se llaman?
Sí, clanes.
Bueno, pues el clan de los Enredantes ya sabéis que está formado por personas que escuchan este programa y...
Como... No, error, son los Enredadores, me va a pegar el jefe.
Los Enredadores. Miquel, toma nota, que se ha equivocado. Así que ponle otra tirita. Y bueno, como dice Morta, aparte para pasarlo bien, es un juego divertido, que no hay que saber mucho, que es simplemente dar golpes, ¿no?
Bueno, directamente los lanzas y ellos mismos se pegan.
Eso. No hagáis como yo, que pensaba que había que tocar las teclas y me ponía, bueno, como si me fuera la vida en ello, con el teclado, y luego descubrí que un día que no tocaba las teclas, digo, anda, pero si están peleando también. Dicen, no, si no hay que tocar nada.
Y pelean mejor, sí, que yo toque las teclas.
Bueno, pues ahí está, elbruto.es, ¿no?
Y aparte no requiere registro, no hay, por lo cual no hay problema de datos y cosas de estas.
Vale, pues ahí está. Elbruto.es, apuntaros, buscar el clan de los enredadores, y ahí les encontraréis.
Bueno, y también tenéis toda la información en el foro, en general, tenéis un post especial para ello, con las explicaciones de lo que hay que hacer, sí, y dejar de hacer, etcétera.
Lo que pasa es que igual hay que decir cuál es el título del post, porque desde luego que por el título no creo que lo vayan a encontrar, ¿no?
Servicio cuasi oficial de atención al oyente.
Exactamente.
Algo así.
Eso es, servicio cuasi oficial de atención al oyente. Y bueno, de atención al oyente dice que, decía Mortanauta, que aquí las disputas que se arreglan a bofetada limpia. Entonces, virtual, ¿eh? Virtual, sin violencia. Y al final, pues así surgió esto del Bruto, y la verdad que está teniendo bastante, bastante interés. Y animamos, si alguien lo está escuchando y no lo conocía, pues a que se sume al bruto.es y busque el clan de los Enredadores, y así se sume al resto de oyentes y a ver quién es el más fuerte. De momento, Raidos, que le conocemos muy bien, ¿verdad?
Sí, tiene hasta látigo, sí, y nos pega con él.
tiene látigo y mucho tiempo libre. Venga, pues vamos a por, bueno, otra consulta, a por otra consulta.
Bueno, pues tenemos una consulta de AMTC, que es un chico informado, y entonces quiere recibir las noticias de los periódicos en su email. Además, llega al trabajo, pues es que abra su correo electrónico y ya sepa qué pasa por el mundo. Un chaval con criterio, me parece muy bien. El problema, bueno, lo normal es que es, pues bueno, que coja, vaya a la página del periódico de turno y hace that, ¿no? Pero en el trabajo no tiene acceso a internet, por lo cual lo quería hacer por correo electrónico. Nos pregunta que a ver si existe algún sistema, y también nos propone que a ver si en Euskadi Digital creamos un servicio de este tipo. Eso para el buzón de sugerencia, Rafa.
¿Cómo es el servicio? Que en vez de leerlo, que se mande la información por email.
O sea, Sí, o sea, las noticias.
Las noticias enviarlas por email.
Antes había mucho. Antes los periódicos se daba mucho. Que cogías, tú te suscribías a una idea, ponías tu correo electrónico y os te enviaban los titulares a tu correo electrónico.
Sí, 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 sí. Son como boletines. Sí, sí, se podría hacer algo de ese estilo. Y sobre todo con los contenidos de Enredando, ¿no? Para que todas las personas que quieran puedan tener un anticipo de lo que vamos a hablar en el programa. Eso se podría hacer. Lo que pasa es que yo creo que eso se ha ido cambiando y hoy en día para esa misma función ya se usan las indicaciones RSS.
Eso es. Actualmente, antes lo tenían casi todos los periódicos y actualmente casi todos los periódicos han migrado a RSS.
Así es. Entonces yo creo que al final ha habido un cambio y ese es el motivo, ¿no? De que no haya... De que no se utilice tanto. Hombre, la sugerencia me parece bien y el envío por email la verdad es que no cuesta nada y se puede hacer y me parece práctico, ¿no? Pero además hace un montón de años en Enredando sí que mandamos justo el jueves por la mañana, mandamos un email a todos los que estaban suscritos y recibían eso, los contenidos del programa, de que íbamos a hablar en F1, pues un poquito la información que está en la web, pero de una forma previa. Lo que pasa es que también por el mismo motivo, al estar publicado en una web y estar ahí todos los datos, pues no, pero bueno, puede que alguien nos diga, oye, pues es que me llega el email, sé que no se me va a escapar. Bueno, pues sí, eso sí puede ser un buen motivo, ¿no?
Hombre, pues cuando se publica, cuando subimos el audio a la web, o sea, cuando se publique en la página el nuevo Enredando, podría ser una cosa también para recordarles que lo tienen para descargar.
Bien, sí. Incluso se puede enviar a los más de 250 personas que están registradas en nuestro portal y de esa forma lo tengan. Pues tomamos muy buena nota de esta sugerencia.
Bueno, Adolfo R., que también aparece en este mensaje, pues nos comenta que lo que he comentado yo ahora mismo, que los periódicos han pasado de suscribirse mediante correo electrónico a las RSS. Y nos comenta una página muy interesante que desconocía, que sea www.fitmyinbox.com, que le metemos la dirección RSS y ella nos la envía a nuestro correo electrónico.
Cuando hay actualizaciones, ¿no?
Eso es, o sea, lo que la información que nosotros recibíamos por RSS nos la migra al sistema de correo electrónico y nos lo envía.
Feed my inbox, o sea, feed, alimenta mi bandeja de entrada.
Sí.
Pues muy interesante, ¿no? Desconocía
sí,
que...
me ha encantado, la verdad.
¿Y la has podido probar?
Hombre, no lo he probado con un correo electrónico real, sí que estoy viendo la página ahora mismo. Pero... Adolfo lo ha probado y yo me fío de él.
Dice que va a estar bien, ¿no?
Sí,
uh-huh. Eso es. Uy, pues no la conocía y desde luego es un servicio interesante, ¿eh? O sea, uh-huh. Además que sirve para cualquier RSS que hay de muchos tipos, ¿eh?
Sí, ah, es sí. Gratuito hasta 5 feeds. 5 feeds, perdona, que a ti te gusta feeds. Por dirección de correo electrónico. Y para más, es decir, que os suscribimos, por ejemplo, a más de 5 periódicos, entonces sí que habría que pagar. Pero bueno, 5, que no está nada mal, sería gratuitos.
Pues no, no está mal, no está mal.
No está nada mal, además 5 por correo. No vamos a decir el truco, pero creo que es bastante obvio.
Hay sitios donde se consiguen correos electrónicos gratuitos, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo no lo he dicho.
Yo tampoco, yo lo he sugerido.
Bueno, yo sí he encontrado uno de los de la vieja escuela, que es un periódico online, que es www.lainformacion.com. Que ahí sí que tendrían la opción de directamente meter tu dirección de correo y te envían los titulares cada mañana o cada media tarde.
Morta, ¿hay algún contenido más de esta consulta?
No.
Se queda ahí, ¿no? Es simplemente esa sugerencia.
Bueno, luego empieza aquí Maki sobre Usenet, pero el señor
Usenet.
Que, vale. Sí. Que se ha ido un poco a gazuela y mejor que lo cortemos.
Sí, porque... sí. No, el tema de Usenet, un día, si tenéis interés, pues ya lo tratamos aquí. Usenet es, pues, como un sistema de mensajes, de boletines, pero más englobado de una forma un poco más pública. Era un servicio que antes utilizaba muchísimo más que ahora.
La cuestión es que era antes, porque hoy en día...
Es que hoy en día, bueno, se usa para otras cuestiones.
Porque vamos a explicar.
No vamos a explicar, pero hay servicios de Usenet que tienen otra finalidad que es bien distinta y que sirve para el intercambio pues de información que pudieras tener en ficheros grandes, pues no sé, ese tipo de cosas que de vez en cuando pues igual alguien hace, ¿no? No. Bueno, pues muy interesante todo esto. lo de los feeds y los RSS, pues son simplemente sistemas de sindicación, y la verdad es que tienen un montón de vocablos que son bastante técnicos, pero imaginémonos pues en un periódico todas las noticias que cada vez que se publican, pues de alguna forma aparecen en esa alimentación o en ese canal, y mediante un programa especial podemos visualizarlo. Claro, si nos suscribimos ahí a distintos medios de comunicación, pues lo recibimos todo de una forma homogénea, lo cual está muy bien, ¿no? Porque cada uno tiene su formato, pero en los RSS todos son iguales, lo cual es una ventaja. De hecho, una evolución del RSS es el podcast que utilizamos para la difusión de Enredando, y que muchísimas personas también lo utilizan para difundir contenidos en audio. Bueno, pues hasta aquí llega la consulta. Interesante este asunto también. Vamos a ir ya finalizando, como siempre, recordando que estoy gracias a Red Centros Caseta Gunea, en www.casetagunea.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Por un lado, tenéis el foro de Enredando,
que estaría entre www.enredando.net, menú principal, que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
También podéis participar a través de un mensaje de correo electrónico,
que sea sea f1@enredando.net.
Y por último, el buzón de voz de Enredando,
que es el 94 483 3010.
Pues ya están todas las formas de contacto y ya está toda la información. Morta, nos escuchamos la semana que viene.
Perfecto.
Enredando, la informática que se escucha.
Desde hace ya varias semanas que los oyentes de Euskadi Digital están experimentando y saben lo que es un pequeño empujoncito. Todo ello gracias a Miquel Carmona, que como siempre se mostró voluntario para demostrar lo que es un empujoncito, y ahora pues después de unas cuantas magulladuras, su paso 14 veces por urgencias del hospital, le tenemos con nosotros. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues sí, estoy aquí magullado y maltrecho, pero siempre presente en el programa Enredando, vamos, no puedo faltar.
Hombre, ¿qué te pensabas tú? ¿Que no te iba a dar? ¿Quieres un empujoncito? Oye, por cierto, Miguel.
No, ya no más, que ya me tengo muy empujado durante el resto del día ya.
Por cierto, Miguel, ¿sabes lo que es un empujoncito?
Sí, ya sé lo que es un empujoncito.
Bueno. Miquel. Bueno, ¿qué tal va el empujoncito?
Al principio hubo cierto interés inicial ahí en pues, dos o tres personas, pero se ha quedado un poco parado el tema y todavía hay gente que no le ha llegado ese empujoncito. Va a haber que hacerlo con más fuerza.
Bueno, yo, espérate, que
hay que buscar más fuerte.
Acabo de encargar una excavadora y ya está llegando para aquí. Miquel, ya te voy a decir dónde te tienes que poner, que ya te vamos a dar un empujoncito.
¿Con una excavadora?
Sí, ahora va a ser el empujonazo.
Vamos a cambiarlo, ¿no?
Yo creo que sí, que ya vamos a cambiar y vamos a decir el empujonazo. O vente a la Euskal ya de una vez, ¿no?
Yo creo que animándolo es más, ya es imposible, vamos, estamos animando todo lo posible ya, ¿no?
Eso sí que es verdad, que hay que animarlo y animar a todos los oyentes que en este momento nos escuchan, que se han pensado todos los años, bueno, me voy a la Euskal, no me voy a la Euskal, y han estado ahí deshojando la margarita, pues que este año ya, vamos, que la margarita, que la echen igual que el empujoncito.
Este es el año, este es el momento.
Exactamente, y entonces pues... Me acabo de dar cuenta que en la Euskal hay unas escaleras, o sea, se puede hacer un empujoncito.
Sí, ¿no? Como el del monitor de la semana pasada que comentamos, sí.
Eso. Sí, me has dado una buena idea, hay que hacer un empujoncito en la Euskal. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Recordamos que sigue en marcha, pero ya no por mucho tiempo, ¿verdad? Ya la semana que viene.
De aquí
en 7 días, pues ya estaremos dando el empujón final, así que si quieres venir a la Euskal, si no tienes grupo, si es todo como que muy nuevo, pues lo que puedes hacer es informarte a través del email de Miquel Carmona, además que coincide con el email de esta sección, la de Software Libre, y que Miquel ahora os va a recordar.
sl@enredando.net, SL de software libre y de sitio libre y de... Ya se me ocurrirá otra cosa para la semana que viene. Todavía no se me ha ocurrido.
y por supuesto, pues en el título ponéis la palabra clave, que es...
Empujoncito.
¿No era ir a la Euskal?
No, ya no, ya he claudicado y directamente...
Pero Miquel, con todo lo que te hacía ilusión llamar a Euskal y tal, ahora ya ganó Empujoncito, ¿no?
Yo creo que sí, ya está, vamos, en boca de todos y en los oídos de todos.
Claro, estaba ahora recordando a algunos de los usuarios habituales de enredando.net, de nuestro portal y de los participantes, y digo, pues es que unos cuantos de ellos ya son habituales de la Euskal, o sea que tampoco les hace falta darles el empujoncito.
No, estos están animados ya, no tienen ningún problema. Esto es para la persona que diga, es que no conozco a nadie, solamente va a haber 4.000 personas nada más y no voy a hacer amigos. Nada, nada, que vengan con nosotros, que nosotros le damos todas las facilidades para que puedan venir.
Pues efectivamente así es. Este año pues Euskadi Digital ha organizado ese grupo dentro de la Euskal Encounter para reunir a aquellas personas que quizás es su primera ocasión, que no conocen a nadie y que, bueno, pues en cierto modo sí que están animados o animadas a ir a la Euskal y bueno, de este modo pues pueden encontrar un grupo, por lo menos un nexo de unión que puede estar bien, ¿no? Por lo menos para,
sí, sí,
para conocer a alguien y si no, pues allí mismo nos conocemos, que no pasa nada.
Sí, vamos todos acompañados y nos hacemos compañía los unos a los otros ahí todos.
Y además, tal y como ha prometido Miquel Carmona, llevará su lámpara roja.
Bueno, haremos un esfuerzo, ya la voy a buscar.
La tienes que buscar, tu lámpara roja.
Sí, sí.
Esa lámpara roja que en la noche deslumbra entre los 4.096 ordenadores y ves una lámpara roja y dices, Miquel Carmona. No falla, ese colorido, vamos, inusual, desde luego. Algunos igual están pensando que es una lámpara de estas de sala, así toda pomposa, ¿no? Y tal. De la lámpara roja, pero bueno, es para que Miquel, pues cuando está en la Euskal...
Si queréis saber cómo es, hay que ir a verla.
¿Ah, sí?
¿Ah? Es lo que no me remedio. Oye, hay que animar más, ¿no?, para que vaya más gente.
Muy bien, pues venga, ahí está el ánimo, el correo electrónico, las formas de contacto y encantados de daros un empujoncito a todos y todas. Venga, pues vamos a comenzar ya con la sección. Miquel, ¿qué nos vas a contar esta semana?
Pues vamos a ver, esta semana nos hemos vuelto al foro de Enredando, entre www.enredando.net. Lo teníamos un poquito abandonado, bueno, un poquito nada más, solo la semana pasada. Y bueno, hay contenidos, gente que pregunta, y bueno, vamos a aprovechar y comentar unas cuantas cosas que se están hablando en él. Empezamos, si te parece bien, hablando de un mensaje de Maki, uno de nuestros oyentes más fieles, en el que habla del conocido gestor de correo Thunderbird, de la Fundación Mozilla. Dice lo siguiente: feliz Semana Santa a todos los que estén de vacaciones. Bueno, este mensaje tiene ya algún tiempo y bueno, por eso felicita la Semana Santa a todos los que están de vacaciones, que puede hacerse extensible esta semana porque todavía hay gente que afortunados que todavía están de vacaciones. Dice lo siguiente, a ver, al grano: recientemente he actualizado mi gestor de correo Thunderbird de la versión 2 y pico a la 3.0.3. Y, joder, el caprichoso me muestra cada vez que inicio la ventana con los mensajes, la que se quita con F8. Bueno, vamos a explicar un poquito. En una configuración normal de Thunderbird, lo típico es que en la parte de la izquierda tengamos una parte de la ventana dividida en la que aparecen las cuentas y las carpetas que tienen dentro de las diferentes cuentas de correo que tengamos configuradas, como puede ser bandeja de entrada, mensajes enviados, puede ser la papelera, por ejemplo, donde van los mensajes que eliminemos, otra carpeta llamada basura, donde los mensajes que el programa etiqueta como correo basura los manda ahí en vez de los quita de la bandeja de entrada. Luego tiene la parte superior de la otra ventana, la parte de la derecha tiene la parte superior e inferior. La parte superior es la lista de los mensajes de la carpeta que tengamos seleccionado en la parte izquierda, y en la parte inferior, si tenemos seleccionado alguno de los mensajes, aparece un resumen en lo que entra en esa ventana, obviamente con una barra de espaciamiento del contenido de ese mensaje. Bueno, pues a Maki no le gusta que aparezca el mensaje, quiere que en la parte de la derecha solo aparezca la lista de los mensajes, los títulos de los mensajes, y no aparezca el contenido que apareciera en esa parte inferior. Eso se elimina pulsando la tecla F8 o con una opción del menú que bueno, comentan por aquí abajo. Mortanauta le comenta cómo desactivarlo, ¿no? Y por lo visto, dice que la versión anterior la tenía quitada y no aparecía, y no le gusta que se muestre el mensaje, ya que la mayoría van a la papelera sin leerlo, por si los bichos. Que si existe alguna forma de que sea permanente esta opción, o sea, que no lo muestre.
Uh-huh.
Dice que con F8 lo quita, pero cada vez que arranca el programa le vuelve a aparecer otra vez, y antes no le pasaba. Eso es lo que comenta. En principio, Mortanota le pregunta en el mensaje, también en este hilo de mensaje, de que, en qué sistema operativo lo tiene. Y bueno, Maki le contesta después que lo tiene en Windows, en Windows 7, en Windows 7. O sea, es Thunderbird funcionando en Windows 7. Yo lo he probado tanto en GNU Linux como en Windows XP para hacer la prueba. Y al pulsar F8 o deshabilitarlo en el menú, que también existe la posibilidad, ¿no?, de deshabilitarlo, se puede ir en el menú. ¿Dónde está la opción? No recuerdo ahora mismo dónde está la opción, pero bueno, en principio con F8 se puede desactivar, que desaparezca y aparezca solamente en la lista de mensajes. Y al cerrarlo y volver a abrirlo, tanto en GNU Linux como en XP, no aparece otra vez. Parece ser que en Windows 7 sí. No he tenido la posibilidad de probarlo en Windows 7. De todas maneras, he encontrado una página en la que hablan de problemas con Thunderbird, la versión 3, y con Windows 7. Y bueno, y describen un problema que le ha ocurrido a una persona que, bueno, tiene este blog. Joaquín Gutiérrez Gil, el blog de Joaquín Gutiérrez Gil, en el que dice que, bueno, que tiene un problema de actualizar la versión de Thunderbird 2 a la nueva versión 3 en Windows 7, lo cual pues que le ha dado un problema. El problema consiste, bueno, en que al actualizar la versión 3 le han desaparecido las cuentas que tenía. Además, cuando recibía un correo, pues Thunderbird le avisaba de ello, pero bueno, en todas las pantallas de cliente pues las tiene en blanco, es decir, no podía navegar por las distintas carpetas ni leer el correo. Y bueno, y además tampoco le podía crear nuevas cuentas ni editar las ya existentes. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Pues lo que hizo fue desinstalar completamente Thunderbird, la versión nueva que tenía, e instalarlo desde cero. Y parece ser que se le han solucionado los problemas que tenía al hacer esto. Yo también en este mensaje de Maki dice que ha actualizado. Y bueno, igual las actualizaciones en concreto con 7 todavía no están muy depuradas. Yo le recomendaría eso, que probara, porque todavía está un poco desesperado y parece ser que va a tirar la toalla de un momento a otro y va a cambiarse de programa de correo. Yo antes de eso le recomendaría que lo desinstalara completamente. Además, en esta página, que bueno, es un poco larga la dirección, pero explican cómo quitarlo completamente. De todas formas, esta dirección va a ir al portal de Enredando, o sea que Maki puede visitarlo y en el portal mismo pues va a tener acceso.
Pero ¿cómo dices eso, Miquel?
Sí.
¿Cómo dices eso? ¿Pero qué cosas se te ocurren decir?
No,
digo lo de que Maki que puede visitar el foro, pero si no sale.
Si no sale, o sea, efectivamente.
Es que vamos.
Está muy, sí.
Exactamente, o sea, que digas aquí que Maki, que puedes visitar el foro, pero si no hay forma de echarle. Sí, se ha instalado ahí, vamos, ha llevado la banqueta, la mesa y vamos, ya se queda todo el día ahí, o sea que...
Ah, está muy bien, que es uno de los siguientes más participativos que tenemos, ¿eh?
Sí, no.
Está muy bien.
Sí, no digo nada, yo lo único que le animabas a conectarse al foro, digo, bueno, pues ya si se conecta un poquito más, pues ya directamente, ¿no? ¿Para qué le tenemos ahí a, vamos, de fijo, ¿no? A Maki.
Bueno, pues que esta dirección no es muy difícil, pero bueno, como es un artículo en concreto, pues le va a ir, es de la página web informatizando.es. Y bueno, es un artículo en concreto que la edición es un poco rara, con números y tal, entonces prefiero ponerle el enlace en el portal de Enredando.
Muy bien.
Para que, bueno, cualquiera pueda ver y cómo poder quitar completamente, porque a veces, esto es una cosa que suele pasar a veces, las actualizaciones no están tan bien hechas muchas veces en los programas como las instalaciones desde cero. Eso está más probado. Cuando alguien prueba un programa, con el desarrollador me refiero, prueba un programa, pues lo prueba pues instalándolo en un ordenador y probando a ver si la instalación va bien, luego el funcionamiento va bien, pero no se hace muchas veces se da por supuesto que teniendo una versión antigua, al pasar a la nueva te va a ir sin problemas, y a veces siempre pueden quedar restos por ahí que te pueden dar algún problema. No es lo normal es que funcione bien, pero alguna vez puede pasar que al actualizarlo no funcione bien, y sin embargo, y si desinstalamos completamente la versión antigua y instalamos la versión nueva, nos va a funcionar mucho mejor.
Bien, pues ya tenemos un resuelto, o por lo menos así esperamos, ¿no? Esta consulta de Maki, ¿no?
Yo, es una sugerencia, a ver si de esta manera pues lo soluciona, y si no, pues intentaremos buscar otra solución. Yo es que con Windows 7 no puedo probarlo porque no dispongo de ningún ordenador con este sistema operativo, o sea que...
Uh-huh.
En fin, metaverses que se van a las últimas versiones y claro.
Pues ahí está esa consulta de Maki. Tenemos más asuntos, hay más interés en el foro.
Tenemos más mensajes del foro. Tenemos un mensaje de ABMPTC en el que habla de un programa del que ya habló Morta en una de las semanas anteriores, no recuerdo en qué semana, habló de Disquitude. Dice, bueno, que en el mensaje he probado un programa que comentó Morta en F1, el Disquitude, y me ha encantado, muy buena aportación, Morta. El caso es que me gustaría saber si conocéis algún programa que funcione de forma parecida a este. Este programa es para la monitorización de espacio ocupado en el sistema, de forma gráfica. Era uno que hacía gráficos circulares, no de tartas, sino circulares. No sé si recuerdas que hablaste con Morta de él, pero quiere lo mismo, pero para GNU Linux. Y bueno, ahí le han pasado bastantes direcciones, tanto Adolfo R. como Mortanauta. Está bastante bien. Hay una de las direcciones que le han pasado de... Bueno, vamos a hablar un poquito primero de Disquitude, aunque ya habló Mortanauta en su sección en F1, que analiza el espacio en un disco o carpeta concretos y te dice que su directorio se ocupa más megabytes. Para ello, pues Disquitude te muestra un gráfico circular donde aparecen representadas las carpetas y sus carpetas ocupando una parte proporcional del gráfico. Según lo que ocupe más o menos esa carpeta, pues va a ocupar más parte o menos parte de ese gráfico circular, ¿no? Una particularidad de este programa de Disquitude es que ocupa 9K y no requiere instalación, así que podemos llevárnoslo en nuestra memoria USB. Lo que pasa es que, claro, solamente está disponible para Windows XP, Vista o Windows 7. Los pros, pues es fácil de usar, apenas ocupa espacio, no requiere instalación, y el gráfico es navegable con el botón derecho del ratón. Y para abrir la carpeta elegida se puede utilizar el botón izquierdo del ratón. Y los fallos que tiene es que no permite guardar un informe y que analiza solamente un disco cada vez, o sea, no permite analizar varios discos simultáneamente. Pero bueno, es un programa que está bastante bien, es para Windows, el problema es que es para Windows. Entonces vamos a buscar alternativas dentro del mundo del GNU Linux, ¿no? Para distribuciones de GNU Linux. Tenemos varios programas para ellos. Hay una página que vamos a poner en el portal de Enredando, en el que hablan de varias aplicaciones, cómo utilizar este tipo de programas, de analizadores de espacio en disco, que escanean eso tu disco y te dicen qué carpetas y archivos ocupan más megas. Y bueno, hay una serie de ellos. Por ejemplo, hay uno llamado Baobab, está FileLive, Check2Disk, JDisk Report, GDMap y GTK Disk Free. Este además utiliza librerías GTK, por eso tiene este nombre, y estaría pensado especialmente además para ser utilizado sobre todo en Genome, que utiliza el mismo tipo de librerías gráficas GTK. De todas maneras, en el mensaje, lo tengo por aquí, a BMPTC parece ser que al final el programa que más le ha gustado es el JDisk Report, y bueno, dice que está bastante contento con él. Y en próximos programas, pues este es un tema que me ha gustado mucho, no conocía yo estas aplicaciones para analizar el espacio libre en el disco de manera así tan gráfica y tan detallada, para poder decir, bueno, pues este carpeta te ocupa muchísimo más, incluyendo también las subcarpetas, lógicamente, pues que esa otra carpeta o este otro directorio. Y son programas que están bastante bien y que no conocía que existía la existencia de estas aplicaciones. Probaremos unas cuantas de ellas y en un próximo programa pues haremos un pequeño estudio sobre los pros y los contras de cada una de ellas.
Pues ahí está esa información, sin duda, siempre interesante, ¿no? El compartir y el contar alguna cosa nueva. ¿Qué más cuestiones tenemos? ¿Alguna que tengas ahí con cariño?
Sí, tengo también el foro, sigue, es fuente inagotable de comentarios, ideas, de sugerencias. Esta última que hemos comentado de este programa, pues una cosa que no se me había ocurrido a mí, pues un programa que comentó Mortanauta y que nadie se me había ocurrido a mí decir, bueno, pues existirá alguna versión, pero bueno, ahí están nuestros oyentes que participan aquí en la página de Enredando, en el portal de Enredando, y que a ellos sí se les ocurre. Y lo comentan y mira, aprovechamos para que todo nuestro, el resto de nuestros oyentes pues estén al tanto de ello. Tenemos otro mensaje también en el que nos hablan de otro programa que tampoco conocía yo, que me he enterado ahora. Javier Reta, un oyente muy avanzado, del que, con el que hablamos en alguna ocasión, también de su empresa, y habla de un programa llamado Calibre.
Calibre,
sí, Calibre. Ya sabes lo de los nombres en el mundo del software libre.
Pero con K de kilo, ¿no?
No, con C.
¿Con
Calibre
C?
Escrito con C.
Anda, claro.
Sí.
Yo estaba pensando con K por aquello del KDE, claro.
No. En principio es con C. Yo lo he encontrado con C también, ¿eh?
Uh-huh.
Es más, lo he instalado en un Ubuntu sin ningún problema y tiene escritorio Genome. O sea que de KDE en principio nada, ¿eh?
Uh-huh.
¿Qué es esto de Calibre? Pues dice, nos comenta el mismo Javier en su mensaje: Calibre es todo lo que siempre soñé como amante de los e-books. Los e-books. Calibre es un gestor de libros electrónicos para diferentes formatos, incluso los Lead de Microsoft. ¿Qué hace Calibre? Primeramente nos permite gestionar toda nuestra biblioteca agrupando nuestros libros por temáticas, autores, títulos, ISBN, formato y cualquier otro parámetro identificado que necesitemos. También nos permite convertir nuestros e-books de un formato a otro o al formato que requiera nuestro dispositivo de lectura externo. A su vez permite la sincronización con los dispositivos, o sea, nos permitiría mandar los libros que tengamos en nuestra biblioteca, en nuestro PC, a nuestro dispositivo lector que tengamos, pues como puede ser ahora además con el iPad que está recién lanzado, pues un dispositivo de este tipo, el Kindle o cualquier otro lector de libros electrónicos que tengamos, que no sea el propio ordenador, sino un lector por hardware, un hardware. Hemos dicho eso, que permite la sincronización con los dispositivos. Por si fuera poco, sigue diciendo Javier, nos permite descargar las noticias de internet o nuestras conversaciones y convertirlas al formato ebook. O sea, las noticias de internet o textos que tengamos puede convertirlas al formato de libro electrónico. Cuenta con su propio visor de libros electrónicos, o sea que en el propio programa se pueden leer los libros. También nos permite buscar carátulas, identificar duplicados, realizar comentarios a los libros, y está disponible para GNU Linux y Windows. Y bueno, nos da la página web, que es calibre-ebook.com, calibre-ebook.com. Y no solamente dice que está disponible para GNU Linux y Windows, sino que también está disponible para Mac. O sea, está disponible, es múltiple plataforma para los tres sistemas, tanto sistema Windows y Linux en PC como sistema Mac OS de Apple.
Bien, un
programa muy interesante, la verdad, yo no lo conocía, lo he instalado en principio en GNU Linux, igual también lo pruebo en Windows por ver qué tal funciona, y también he encontrado pues una información interesante en internet, que en el que hablan de este programa Calibre, en el que dicen eso, que los lectores de libros electrónicos o ebook readers se están colando poco a poco en nuestras vidas. Los lectores, la gente que lee de toda la vida, seguramente los encuentren fríos y echen de manos el tacto de un libro, pero tiene sus ventajas, ¿no? Para empezar, pues no ocupan espacio estos lectores de libros electrónicos, puedes guardar en su interior, estamos hablando del soporte, del dispositivo, puedes guardar en su interior cientos y cientos de libros sin tener que habilitar una habitación de tu casa para guardarlos, y por supuesto los árboles agradecen el cambio también al no tener que ceder su madera para hacerlos, ¿no? Por último, en ocasiones será más fácil encontrar, eso lo hemos hablado en varias ocasiones también, es más fácil encontrar una copia de aquel libro que ya no se imprime, pues dicho concepto carece de sentido si hablamos de e-books, de libros electrónicos. Hoy en día pues varias marcas comercializan lectores de libros, como son Sony, Kindle de Amazon, el Handy, no sé si es de Microsoft, ¿no? No sé, hay uno de Microsoft también que ahora no recuerdo, y bueno, es el reciente lanzamiento de Apple, el iPad, ¿no? Que también tiene esa función, entre otras muchas, ¿no?
Así es.
Y bueno, y cada uno de ellos pues suele tener su propio software de gestión, pero a veces este software no es del todo satisfactorio. De aquí es donde hace su aparición Calibre, que es uno de los mejores programas para la gestión de libros electrónicos, según esta web que estoy consultando, ¿no? Hablan de la instalación, que es muy sencilla, está en castellano, la posibilidad de instalarlo en castellano. Y la configuración, la configuración es muy sencilla. En el apartado de preferencias podemos encontrar gran cantidad de opciones para modificar. De hecho, que sean tantas, pues en un principio puede asustar un poco, pero en cualquier caso, si durante la existente instalación ya seleccionamos dónde se encuentra la librería de donde tenemos almacenados, en qué lugar de nuestro disco duro, nuestro ordenador, en el que tenemos almacenados esos libros electrónicos, y también el modelo de book de dispositivo lector que tenemos, pues no es necesario tampoco tocar mucho más, aunque sí tienes esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Calibre detecta automáticamente si es conectado al ordenador del lector, el dispositivo lector, diferenciando el interfaz en su propia pantalla entre los libros que están disponibles en la biblioteca del ordenador y aquellos que ya se encuentran en el lector. A partir de ese momento, enviar libros de un lugar a otro pues es tan fácil como hacer clic en los botones de la barra de herramientas, o sea, mandar de un lado a otro. Si vamos a utilizar Calibre en lugar específico del programa específico para el lector, pues es porque ofrece nuevas funciones no disponibles en estos. Una opción es, por ejemplo, ver las carátulas en modo 3D, al tipo, por ejemplo, del programa iTunes. Seguramente es lo que llama más la atención, si bien pues tampoco es una cosa más que algo gráfico, tampoco tiene ninguna otra utilidad, ¿no? De bastante más utilidad es la posibilidad de convertir entre formatos. Calibre ofrece la posibilidad, la función más completa para la conversión de formatos, permitiendo convertir desde TXT, RTF, que es texto enriquecido, desde este texto enriquecido es un formato que tiene ciertas etiquetas que permite pues poner la letra en negrita o cambiar el tipo de letra. El formato LIT, del que hemos hablado antes, creo que es de Microsoft, incluso HTML, MOBI, LRF y algunos otros más, ¿no? Y todos estos formatos los puede convertir al formato que mejor se adapte al de nuestro dispositivo de lector. Uh-huh. Otra cosa que me ha llamado la atención es la posibilidad de que podamos editar los metadatos. ¿Qué son los metadatos? En los libros pues podemos encontrar el nombre del autor, el título del libro, y a veces puede ser pues que esos datos no estén correctamente escritos, ¿no? Con Calibre pues es muy fácil editar esta información, la edición del autor, el título, pues puede hacer que en la misma lista de libros, mientras en la ventana editar, meta información, es el lugar donde modificar el perfil completo de cada libro de una forma muy sencilla y visual, ¿no? Y bueno, otra cosa que tiene interesante es la posibilidad de hacernos un periódico virtual, ya que permite tanto desde páginas web como desde canales RSS de los diversos periódicos poder importar información y convertirla lógicamente al formato del libro electrónico que tengamos en nuestro dispositivo y pasar este fichero que ha creado en ese formato que hayamos deseado nosotros a nuestro dispositivo, y podemos leer esas noticias pues como si fuera un periódico de papel pero en formato electrónico. Uh-huh. Y bueno, es una aplicación muy interesante, muy completa, me ha gustado mucho, la verdad, me ha llamado la atención, no la conocía, bueno, y quería aprovechar la ocasión para comentársela a los oyentes, pues bueno, que aquí está este programa. Uh-huh. Y oye, yo animar a todo el mundo a que, no, hombre, todavía los libros electrónicos están un poco verde, todavía yo lo veo un poco verde, pero bueno, es cuestión de
tiempo al tiempo.
Sí, es cuestión de tiempo. La web para descargar, y es un buen momento quizás para probarlo, para decir, bueno, mira, un software de ese tipo, no hace falta tener ningún dispositivo para poder ver esos libros, ya que en la propia aplicación podemos verlos en la propia pantalla del ordenador, aunque lo más cómodo, yo siempre he dicho que la pantalla del ordenador no es un sitio muy cómodo para poder leer un libro, no, la verdad es que no es el sitio adecuado. En ese sentido sí me parecen interesantes estos dispositivos, libros electrónicos que están apareciendo, y que algunos llevan más tiempo, otros menos. El tema de siempre es estamos hablando de precios, de funcionalidades, y bueno, para leer libros yo pienso que no deben de ser excesivamente caros, ya que al final si son muy caros la gente dice, bueno, es que por ese precio cuántos libros en papel puedo comprarme, ¿no?, en vez de un dispositivo de estos, y que luego encima tengo que comprarme los libros. Si bien hay forma de conseguirlos de otra manera, pero bueno, en principio la forma legal es comprarlos en las tiendas, en los sitios que ofrecen descarga de libros electrónicos por un precio, lógicamente. Además me suena que hace poco has comentado algo, hace un par de ayer, no sé si ayer o antes, hace un par de días, de una editorial que hay que edita libros electrónicos, ¿no? Además. Uh-huh. Me suena reciente, además, sí.
Sí, sí, yo creo que hasta la hemos escuchado hoy en el Ciberchoco.
Ah, sí, 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 pues ese me lo he perdido.
Pues,
lo escucharé en la repetición.
Nada, la verdad es que siempre pues es interesante. Es que no sé hasta qué punto, ¿no? El asunto de los libros electrónicos, que pueda sustituir al de sustituir, yo creo que no. Pues es lo mismo que pasa con el periódico, ¿no? Pues que el periódico digital vaya a sustituir al 100%, pues no. no va a ser el caso. Lo que pasa es que ya no van a ser las tiradas de antes, y yo creo que en el libro pues va a suceder lo mismo, ¿no? O sea, el libro, pues las editoriales van a quitar el papel y de ese modo pues bueno, pues van a conseguir de alguna forma optimizar recursos. Lo que sucede es que en algunos casos, Miquel, y haciendo referencia a una noticia que vimos hace ya pues algún tiempo, es curioso porque cuando se hablaba del libro electrónico, los autores corrían a reclamar pues lo que ellos dicen que es suyo, ¿no? A las editoriales, es decir, que les dicen, bueno, pues ahora que no tenéis los costes de impresión, que parece que es en lo que se agarraban las editoriales, incrementar el precio de final del libro, pues, es que el papel, es que la tinta, es que la impresión, es que la encuadernación...
Más bien para bajar la parte que les daban a los autores, sí.
Claro, ahora es lo que está sucediendo, ¿no? Pues que ya los autores se dan cuenta y dicen, bueno, si ahora has quitado todos esos gastos, o sea, ahora ya no tienes eso, ¿cómo es posible que siga percibiendo lo mismo, ¿no? Cuando realmente has reducido los gastos, con lo cual, pues bueno, parece que igual este asunto pues va a poner sobre la luz, va a sacar a la luz pues bastantes cuestiones relacionadas con el mundo editorial y que, bueno, parece que nos van a dar alguna que otra sorpresa, por lo menos por las primeras valoraciones y las primeras cosas que se han podido escuchar, ¿no?
Sí, yo pienso que esto de todas maneras es imparable, o sea, algo parecido a lo que pasó con la música, al final acabará pasando algo parecido aquí también en el mundo de los libros también, ¿no? Cuando empezó el tema de la música, la gente tenía cintas, los vinilos, tal, luego pasó, se digitalizó todo y todo el mundo tenía CDs y durante mucho tiempo estuvieron vendiendo CDs. Y ahora pues cuando empezaron los primeros dispositivos MP3, los primeros reproductores, estos pequeñitos, que pues, la verdad es que fue un éxito increíble porque, bueno, era muy cómodo, muy fácil, pesaba muy poco, tenía muchas funcionalidades. Y bueno, y ahí está, ya se ha visto hoy en día, pues eso, ¿quién está comprando hoy en día? ¿Quién compra en su día, pues cintas o...? Se siguen vendiendo, yo voy a las gasolineras y todavía está la torre esa de cintas, de casete y de CDs también ahora, y de CDs. Y sin embargo, eso sigue vendiendo, pero es un mercado pues ya muy residual, de que queda muy poquita gente y la inmensa mayoría de gente consigue pues los ficheros MP3 a través de internet, ya sea comprándolos o de otras maneras, pero al fin y al cabo pues se ha ido hacia la música digital, ¿no? Y yo creo que esto es cuestión de tiempo, que al final pues se pondrán, los fabricantes están muy interesados en sacar un dispositivo que sea el rompedor, el que la gente, todo el mundo lo compre, porque es una ganancia para ellos, lógicamente. Y ese dispositivo cuando salga, pues tendrá el éxito. No sé si será el iPad, o igual es demasiado pronto para el iPad todavía. Y, por supuesto, va a ser cuestión de un coste, de que los costes estén ajustados lo máximo posible para que sea atractivo para la gente comprarlo y que tenga facilidad de uso, de que podamos usarlo para poder leer todo lo que queramos, cualquier formato, sin ningún problema. Y yo creo que son las dos pautas de este tema de los libros electrónicos, ¿no? El tema del precio y el tema de la facilidad de leer cualquier cosa que tengamos.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo esta sección dedicada al software libre. Como vemos siempre al final, pues acabamos hablando de otras cuestiones, que siempre todo está relacionado, y además es que el asunto editorial pues estos días parece que está un tanto en auge por ese dispositivo que Miquel Carmona se va a comprar en cuanto llegue, que es el iPad, ¿no?
No, de qué va, ni para nada. No tengo la menor intención, No me gusta a mí ser tampoco en los primeros en comprar.
Miquel. A ver, claro, tenemos que dar un poco de apariencia de que estamos con lo último y tal. Vamos a cambiar. Ahora te vas a convertir, vas a olvidarte del software libre y vas a convertirte en un fanático del Apple, ¿de acuerdo? Del mundo Apple. ¿Estás preparado? Sí. ¿Estás preparado, no?
Listo.
Te has mentalizado. Sí. Bueno, pues sí, el mundo de los libros electrónicos que dentro de nada pues van a llegar, y sobre todo pues a dispositivos como los que se acaban de presentar y que Miquel Carmona pues ya tiene reservado uno, el iPad, ¿verdad?
No, yo tengo reservado dos, que se pueden reservar dos, y he reservado uno a nombre de gente de mi familia más para poder tener varios, porque es que vamos, ¿qué hago cuando se le acabe la batería a uno? Pues tengo que poner otro.
Es que es sorprendente los dispositivos que fabrica Apple, la verdad es que bueno, ya además Miquel ya le conocemos, como tiene pues 5 iPhones, ¿no?
Sí,
pues incluso sabemos que Miquel tiene un perrito y el perrito lleva su iPhone también, pues porque nunca sabe, ¿no? Los imprevistos que puede tener, ¿no?
Y si tiene que llamar a alguien, entonces ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace?
Pues, claro, es que, sí, que es
claro,
verdad.
Si
o
tiene sea, que llamar a alguien el perrito, ¿qué hace el pobre?
Hombre, y además seguro que tiene la agenda. ¿Has mirado la agenda del iPhone del perro? Pues a ver qué es lo que está apuntando. Que estará apuntando a todas las chuchitas del barrio, ¿no?
No sé a quién tendrá. Eso no le he espiado. Uh-huh. Tengo que espiar la verdad, a ver con quién se comunica.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando.
Lo que sí sé es cómo se comunica, a ladridos.
A ladridos, ¿no?
Eso
o sea, no usa el wifi, ¿no?
Nah, a ladridos directamente.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando, que Miquel Carmona tiene que ir a encender su iMac para conectarse a iTunes y comprar, pues yo me imagino que en iTunes pues comprarás cientos y cientos de canciones a la semana, ¿no?
Miles,
no, o sea, ya, suponía, vamos, ese es un fanático, como podemos comprobar, Miquel Carmona.
Sí.
Vamos a recordar con una vez más que esto llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya, Genio Linux, que está en la dirección
www.glv.bylatinazglub.biz.
Creí que ibas a decir itunes.com o así, ¿no?
No, tanto no. Esto hay que decirlo bien.
Os recordamos las formas de participar en esta sección. Por ejemplo, el foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux, y es la fuente de la que hemos bebido hoy para poder comentar pues todas las cosas de las que hemos hablado.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94 483 3010.
Y por último nos queda el correo electrónico, que además pues sirve para darnos un empujoncito.
La dirección sl@enredando.net, SL de software libre y de sitio libre en la Euskal también.
Bueno, pues ya está todo bien comunicado, ya todas las personas pues tienen todos los datos, así que pues nada, nos damos el último empujoncito, la última semanita de empujoncito, y ya de aquí en 7 días hacemos recuento a ver cómo han ido las cosas, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta luego.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así vamos poniendo ya el punto y final a esta edición 345, la 345 de Enredando, que ya toca a su fin. Como siempre, que ha sido un placer compartir contigo. Esperamos que te hayan interesado los contenidos que hoy te hemos ofrecido. Y si así ha sido, pues te invitamos a que la semana que viene vuelvas a sintonizar con Euskadi Digital, vuelvas a conectar con Enredando y te volvamos a ofrecer nuestros mejores contenidos y siempre la mayor diversión, que es lo que siempre buscamos. Lo dicho, que ha sido un placer compartir este tiempo de radio con vosotros. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que un fuerte abrazo y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!